Arratsaldeon guztioi, muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la edición número 186, ya tan solo nos quedan 3 semanitas de este año 2006 que ya está tocando a su fin. Estamos en diciembre y dentro de muy poquito finaliza este 2006. Pero no finaliza un año y llega uno nuevo 2007 que seguro nos va a traer un montón de novedades, un montón de cosas que contarte aquí en Enredando aquí en Euskadi Digital, y seguro que va a ser una buena noticia. Hoy venimos con un programa cargado de contenidos y es habitual, pero es que lo de hoy especialmente, pues no hemos querido dejar pasar absolutamente nada y por ello pues vamos a hablar de muchísimos asuntos, de muchísimas cosas que seguro te van a interesar. Antes de nada, os recuerdo que podéis estar conectados con este programa visitando nuestra página web en www.enredando.net. ¿Queréis otra forma de contacto? Escucha, escucha.
Contacta con nosotros en el 94 483 3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y si te gusta el correo electrónico, tienes esta opción.
oyentes@enredando.net.
Vamos a poner en marcha ya esta edición 186. Bienvenido, bienvenida a la sintonía de Euskadi Digital. Ahora sí que vamos a hablar de tecnología, pero la tecnología, pues digerida para toda la familia, para que todos entendáis lo que vamos a comentar, porque desde luego es muy importante en los tiempos que corren saber manejar no solo un ordenador, un teléfono móvil, cualquier dispositivo de estos modernos, una PDA, un GPS. Fijaos la cantidad de dispositivos que estoy diciendo en tan solo un momentito, y es que estamos rodeados de tecnología y a donde pongamos la vista seguro que tenemos algo cerca y hay que saberlo utilizar convenientemente, y de eso se trata este programa, Enredando la informática para toda la familia. Como decimos aquí en Euskadi Digital, arrancamos 186 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales, muy cariñosos, como siempre, de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible Enredando. Por cierto, ¿vas a venir el domingo al monte? ¿Te gusta la tecnología y la montaña? Si es así, apúntate a la subida al Pagasarri, organizada por BBK el domingo 17, y únete al equipo de Euskadi Digital. Pasarás un buen día y además podrás charlar con nosotros sobre tecnología. Tienes toda la información en la web de Enredando, en www.enredando.net, o también puedes escribir a oyentes@enredando.net. Ah, y si subes por tu cuenta, busca el logotipo de Euskadi Digital en las mochilas de los participantes. Recuerda, el domingo 17 subimos contigo. Este sábado, los especiales de Euskadi Digital te ofrecen la entrega de los premios que la Business Software Alliance, BSA, entrega a diferentes empresas y entidades públicas reconocidas. Un momentito, que se me ha escapado esto, y esto desde luego no es lo que toca esta semana. Esta semana, en los especiales de Euskadi Digital, a partir de las 3 de la tarde, podrás escuchar la entrega de premios, no de la Business Software Alliance, sino los de Empresa Digitala. Se fallaron recientemente y podrás escuchar previamente a esa entrega de premios, pues una conferencia muy interesante en torno a la innovación. Continuamos enredando.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos enredando y ahora tenemos la oportunidad de iniciar un ciberchoco que, como todos, es diferente. Y hoy vamos a aprovechar para hablar de Nobel, porque tenemos la oportunidad de estar con dos personas de esta compañía, como es José Manuel Villanueva, que es el director de Linus en el sur de Europa. Muy buenas tardes, José Manuel.
Hola, buenas tardes.
Y también está con nosotros Juan Zamora, director de desarrollo y negocio de Linus en Nobel para España y Portugal. Buenas tardes, Juan.
Ah, buenas tardes.
Vamos a comenzar hablando sobre la gira que estáis realizando. Hoy habéis parado en Bilbao. Y sí que me gustaría, José Manuel, saber qué es lo que estáis presentando en esta gira.
Pues lo que estamos presentando en esta gira es la nueva versión de nuestro SUSE Enterprise Linux, de nuestra versión empresarial de Linux. Es la versión 10, es una versión que tiene unas ventajas respecto a la anterior, o unas funcionalidades respecto a la anterior bastante notables, y por eso nuestra compañía decidió hacer un esfuerzo importante en el anuncio de esta nueva versión, y estamos haciendo un tour a nivel internacional de unas 350 ciudades en lo que es la península ibérica. Pues estamos o hemos pasado ya por Madrid, Lisboa, Portugal, Valencia, Barcelona, Bilbao. Y las próximas que vamos a hacer es Málaga, Santiago de Compostela y creo que Oviedo. Lo que presentamos es todo lo que es nuestra versión empresarial, tanto la parte de servidor como la parte de desktop. En la parte de desktop hay unas herramientas nuevas, es un entorno mucho más amigable que el anterior. Y también estamos presentando un módulo de software nuevo que se llama SEM para poder realizar virtualización.
La verdad que una presentación muy completa. ¿Qué tal está yendo la acogida por las distintas ciudades por las que habéis pasado?
Pues la acogida está siguiendo muy bien, porque realmente dentro del mundo de la tecnología pues se celebran muchísimos seminarios, y el atraer gente no es fácil. Tienes que despertar su interés a través de la comunicación, que solemos hacer vía carta, vía mail, y nos estamos encontrando que está acudiendo un número bastante importante de gente. Por ejemplo, en Lisboa tuvimos cerca de 80 asistentes, en Madrid pasaron de 150, pero en ciudades como, por ejemplo, Zaragoza, que antes no la he mencionado, se me ha olvidado porque son muchas, fueron 55 personas. En Barcelona el martes pasado tuvimos unas 136 o 137 personas, o sea, la acogida está siendo bastante importante. Hoy, como habéis podido ver, la sala la tenemos llena, habrá más de 60 personas, o sea, la acogida está siendo bastante importante, porque creo que Linus despierta hoy por hoy pues muchísima atención, y concretamente SUSE Enterprise Linux, que es una alternativa empresarial yo creo de un alto valor, pues atrae muchísimo a la gente.
Vamos a ir hablando de esas frases típicas que cuando se habla de Linux se dicen, y una de las imágenes que tenemos y que muchas personas han recalcado es eso de Linux es gratuito. Linux es gratuito, pero sin embargo, pues cuando queremos tener un paquete de Nobel tiene un precio. ¿Realmente en qué va ese precio?
Pues efectivamente se dice mucho que Linux es gratuito, y Linux realmente es gratuito porque es un desarrollo, está hecho por una comunidad donde nosotros participamos, al igual que otras importantes empresas del mundo de la informática. Lo que ocurre es que nosotros, cuando suministramos este SUSE Enterprise Linux, el Linux con calidad empresarial, cobramos realmente por los servicios de certificación, de soporte telefónico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo suelo poner un ejemplo que es bastante gráfico, que es el agua, ¿no? La similitud que puede haber entre el agua y Linux. El agua es gratuita, todo el mundo puede obtener agua, sin embargo, cuando vamos al supermercado, pagamos por esa botella de agua. ¿Qué estamos pagando? ¿Estamos pagando por el agua o estamos pagando por la certificación de ese agua? Alguien está dándonos ese agua envasada y nos está certificando que es potable, que tiene unas determinadas características, ¿no? Entonces estamos pagando por el servicio de certificación. Si vamos a un restaurante, pagamos más porque el valor que nos añaden es mayor, es decir, nos la dan en el momento que nosotros la necesitamos y a la temperatura qué, la queremos pues más fría, menos fría, entonces estamos pagando por ese servicio. Lo mismo ocurre con Linux, estamos pagando por la certificación, es decir, compro un Linux que está certificado para el software que voy a montar por encima, para el hardware donde lo voy a instalar, y además necesito unos servicios, entonces pago por esos servicios de asistencia telefónica o in situ, etcétera, etcétera. Entonces realmente nosotros cobramos por los servicios que aportamos de Linux.
Realmente me da la sensación de que vuestro producto por lo menos ha conseguido llegar a un grado más, y me explico lo que quiero decir. Generalmente yo creo que la visión, quizás para muchos directores de sistemas, es que Linux es algo que lo hacen cuatro amigos, tienen esa visión de que realmente pues igual no tiene esa seguridad y esa capacidad que ellos necesitan, con lo cual tú mismo me lo acabas de indicar en la anterior frase, realmente eso no es así y vosotros os estáis encargando de hacer ese pequeño cambio a Linux, y aunque está la palabra Linux en vuestro producto, desde luego es algo mucho más desarrollado y mucho más fiable, ¿verdad?
Correcto, dentro de la comunidad, o sea, la comunidad no es algo anárquico, sino es algo más o menos organizado, donde participamos empresas, particulares, universidades, etcétera, etcétera. Y todo el mundo aportamos un determinado esfuerzo y extraemos un beneficio que es un código base para luego poder extraer, en nuestro caso, sus Enterprise Linux. Nosotros a esa comunidad estamos aportando el orden de unos 300 ingenieros, los ponemos a disposición de esa comunidad para poder trabajar en los diferentes proyectos. No se puede decir que es una anarquía, sino que realmente es una comunidad bastante bien organizada y estructurada.
Juan, me gustaría conocer dentro de esos servicios que ofrecéis a vuestros clientes, concretamente el de soporte. Y sí que tengo curiosidad por saber qué es lo que pregunta la gente, por dónde andan sus inquietudes y por dónde van quizás los problemas o las cuestiones más repetidas a la hora de instalar y de llevar adelante un sistema en Linux.
Como bien dices, realmente el soporte se suele necesitar sobre todo en los momentos de instalación, en aquellos en los que el sistema pueda ser más o menos inestable o no esté dando un servicio ya durante cierto tiempo. Es decir, cuando un servicio ya ha montado meses, lógicamente, si no se alteran las condiciones que están alrededor, el servicio permanece estable y por lo general no suelen recabar demasiada información por nuestro lado. Entonces nosotros podemos decir, en mi experiencia, que son más o menos unas dos consultas más o menos por cliente y año, y que sobre todo van determinadas a ese momento, al momento de la instalación de nuevos servicios, o sea, la instalación de la máquina, los nuevos servicios, y también cuando se modifican esos entornos donde se enclavan nuestro sistema, ¿no? Como puedan ser nuevas cabinas de almacenamiento, etcétera. También en el momento de crecimiento de esos servicios, cuando empiezan a recabar más recursos y hay que proporcionarlos, lógicamente en algunos casos el conocimiento de nuestros clientes no alcanza a todos los puntos donde debiera, ¿no? Entonces ahí sí que nosotros aportamos un valor definitivo. Es decir, al final nosotros consideramos que no es tanta la ayuda que nosotros podemos prestar, que considero que es muy valorable, sino más bien la liberación en cuanto a presión, podríamos decir. Es decir, al final muchos clientes nos pagan para hacer o para garantizar que un servicio va a ser activo y va a estar en funcionamiento durante el tiempo de la suscripción. Entonces, de ese modo, por así decir, nuestro cliente está más tranquilo. Si poder hacer o no uso, pero en cualquier caso sabe que hay una empresa con una estructura de soporte, con una relación muy íntima con el software que estamos proporcionando, que se va a hacer cargo de todos esos problemas que pudieran surgir. Esperemos que no surjan, no nos gustaría que nuestros clientes sueran recabar esa ayuda, porque consideramos que nuestro sistema es muy estable, pero en caso de que alguna condición, ya digo, externa pudiese afectar nuestros sistemas, queremos que nuestros clientes sepan que estamos detrás.
Juan, habéis hablado de virtualización y sí que me gustaría saber, primero, ¿qué es la virtualización? Y segundo, ¿por qué cada vez se habla más de este concepto?
Yo creo que viene sobre todo motivado por las prácticas que se siguen hoy día en los centros de datos. Es decir, cuando un nuevo servicio es necesario que se ha puesto en funcionamiento, por lo general el método de aprovisionamiento suele incluir la compra de una máquina, la instalación del sistema operativo, la instalación del propio software, la configuración, hasta que por fin esa máquina se pone en marcha. Entonces eso por lo general implica que existan un gran conjunto de máquinas que pudiesen estar sobredimensionadas, que no estén utilizando el 100% de sus recursos, ni de lejos. Es decir, tenemos estimaciones de que más o menos los sistemas suelen utilizar un 20% de todos los recursos que tienen, ¿no? Entonces, al final encontramos con un problema de fragmentación, con un problema de metodología a la hora de hacer esa instalación y sobre todo una falta de flexibilidad a la hora de hacer las implantaciones de nuevos servicios. Es decir, ese periodo que suele llevar desde que se adquiere la máquina o desde que se hace el pedido incluso hasta que el servicio está funcionando no es despreciable. En muchos casos el negocio no puede esperar por esos procedimientos al final que le son ajenos. Entonces, consideramos que la virtualización al final corrige el problema de la fragmentación, consolida sistemas, con lo cual los costes se abaratan porque al final la huella de un servicio es mucho menor. En cuanto sobre todo también consumo, etcétera, la gestión se simplifica muchísimo, pero sobre todo se flexibiliza esa gestión y hace que lo que son los servicios que están proporcionándose desde la tecnología IT estén mucho más alineados con el negocio al final. Que ya digo que cada vez más estamos viendo que están muy integrados. Es decir, la mayor parte de los servicios de las empresas que hacen uso de nuestra tecnología se proporcionan desde la tecnología de la información. Con lo cual tenemos bastante que decir en ese ámbito, ¿no?
José Manuel, vamos a hablar de la gama de productos Linux que vuestra compañía, que Novell, ofrece. ¿Nos la podías presentar?
Sí, bueno, los más conocidos son la parte de servidor y la parte de desktop, SLES y SLED, pero también tenemos un módulo para tiempo real, o sea, para aquellas empresas en las que el tiempo es crítico y entonces, bueno, necesitan ese módulo. Y tenemos otro producto que se llama SleepOS, que es el software que se utiliza en los terminales punto de venta, que va muy enfocado, pues, obviamente a supermercados, tiendas, etcétera, etcétera. También tenemos otro producto que se llama ThinkClient. Tenemos una gama bastante completa para las necesidades de cualquier empresa de el tipo que sea, industria, banca o gobierno inclusive.
Hemos hablado de muchos asuntos y seguro que en este momento los oyentes estarán diciendo, pero bueno, Rafa no les va a preguntar nada sobre el acuerdo de Microsoft con Novell. Pues vamos a entrar en ello, porque sí que ha sido la noticia las últimas semanas, hace muy poco que se producía esa difusión del acuerdo que habéis llegado entre Novell y Microsoft. Y sí que me gustaría conocer tanto qué ventajas va a aportar a los clientes de Novell y también que podáis vosotros mismos explicar un poco a nuestros oyentes en qué términos está el acuerdo.
Pues es un acuerdo que se firma entre ambas compañías buscando un poco la tranquilidad del cliente final. No podemos olvidar que la presencia de Microsoft en el mercado de la informática es muy extensa y que por otro lado hay un sistema operativo que está creciendo a gran velocidad, que es Linux, ¿no? Entonces, cuando un cliente quiere adoptar Linux, pues puede encontrar alguna barrera por parte de la comunicación que pudiera haber entre Windows, por ejemplo, y Linux. Lo que se busca con este acuerdo, por resumirlo, aunque luego Juan me gustaría que os diera algunas pinceladas técnicas, es buscar esa compatibilidad para la tranquilidad de nuestros clientes, de los clientes de Novell y de los clientes de Microsoft, de saber que si en una organización van a tener Windows y que van a necesitar también Linux, pues que luego la comunicación entre ambos sistemas o la compatibilidad entre ambos sistemas va a ser total.
Con lo cual son unas pinceladas en cuanto a compatibilidad y digamos pues ese entendimiento a nivel de sistema. Quiere decir eso que tal y como se estaba leyendo en muchos blogs y en muchos sitios de internet, no vamos a tener ni un Microsoft SUSE ni un Novell Windows, ¿no?
En principio no, lo que sí que ha hecho, lo que va a hacer Microsoft es que va a vender, aparte de recomendar SUSE Enterprise Linux a sus clientes, va a vender algunas suscripciones también en clientes importantes para ellos. Ellos han comprado, me parece que son 70.000 suscripciones anuales para poder pues instalar en algunos de sus clientes más importantes.
Pues desde luego eso sí que es un cambio de mentalidad por lo menos, ¿no?
Totalmente, pero bueno, yo creo que tarde o temprano esto tenía que venir. Hay una cosa fundamental, que es el cliente. Entonces tienes que dar respuesta al cliente, tienes que dar respuesta a la empresa, y si la empresa hoy por hoy pues tiene Microsoft y está viendo cada vez más que Linux es un sistema operativo estable, de fácil administración, sin virus, por lo menos de momento, etcétera, etcétera, pues entonces pues te estás obligado a convivir con los dos sistemas, y lo que necesitas es que por ambas partes, ambas compañías, te ofrezcan esa tranquilidad.
Juan, explícanos lo del acuerdo desde el punto de vista técnico.
Pues básicamente se articula en tres puntos fundamentales. Por un lado es la virtualización. Digo que es una tecnología que ofrece muchísimas ventajas. Consideramos que es quizá el nuevo paradigma de computación o de implantación de nuevos servicios en el centro de datos. Entonces, en virtud de este acuerdo, lo que se va a permitir, o se está desarrollando hoy día, calculamos que unas 3 semanas aproximadamente estará lista el software que lo permitirá, es que podremos virtualizar dentro de Xen, o sea, dentro de Linux, en realidad, a sistemas operativos o máquinas virtuales basadas en Windows. Y al contrario, es decir, utilizando la tecnología que está desarrollando, podrán desde Windows virtualizar o incluir máquinas virtuales Linux dentro del sistema operativo de Microsoft.
Con lo cual,
por otro lado está también el acuerdo articula la compatibilidad de servicios web, sobre todo. Que nosotros tenemos una plataforma, una implementación libre de la plataforma de desarrollo .NET del lenguaje C#, con lo cual podremos dentro de Linux ejecutar o correr aplicaciones que hayan sido desarrolladas en ese lenguaje, páginas web desarrolladas en ASP, en Visual Basic .NET, etcétera. Linux va a ser una plataforma donde se van a poder ejecutar aplicaciones desarrolladas inicialmente sobre Windows o bien sobre nuestra plataforma de desarrollo .NET. Y por último, también el acuerdo establece la compatibilidad entre los formatos de fichero donde se almacena al final la información de Microsoft Office y OpenOffice. Con lo cual, sin romper ninguna patente, y de un modo totalmente legal y además soportado por ambas compañías, se van a poder hacer intercambios de información entre esas dos suites informáticas tan utilizadas hoy día.
¿Os dais cuenta que este acuerdo, lo que estás diciendo, realmente puede ser haber roto esa división que había tan radical entre el mundo Windows o el mundo Linux? ¿Os habéis dado cuenta que realmente creo que tiene más trascendencia? Estáis diciendo con unas palabras muy sencillas, pero realmente el contenido que hay por detrás, vamos, que son años de peleas y años de enfrentamiento.
Bueno, sí, pero al final se veía venir que esto iba a ser así. En el mercado no puede haber no puede haber un solo sistema operativo, tiene que haber alternativas para el cliente, ¿no? Entonces de ahí nació Linux ha ido creciendo, como bien he dicho antes, y entonces no había otro camino, o sea, teníamos que llegar a un entendimiento.
Para finalizar, sí que me gustaría que nuestros oyentes tuviesen una referencia, que tuvieran una página web a la cual puedan acudir para ampliar esta información, pues para ver un poco lo que hemos aquí hablado. ¿Quién de los dos se anima a darme la página web?
Sí, nuestra página web, en la cual podéis encontrar toda la información, incluso os podéis descargar SUSE Enterprise Linux y poderlo probar, etcétera, etcétera, es www.novel.com.linux.
Será barra Linux, ¿no? .com barra Linux.
No, es barra Linux, correcto.
Bueno, pues José Manuel Villanueva, director de Linux para el sur de Europa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Juan Zamora, director de desarrollo de negocio de Linux en Novel para España y Portugal, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias, estamos a vuestra disposición.
El pasado martes en Debatic hablamos de los servicios de asistencia técnica.
Por eso también es muy importante que pidamos las piezas que nos han cambiado. El servicio técnico tiene obligación de entregar las piezas, pero nosotros tenemos también la obligación de pedírselas. Y luego también es importante, porque da mucha rabia, es que con la técnica y la electrónica, los aparatos caducan de un año para otro, pues es que también hay que decirles que tienen la obligación de tener piezas de repuesto, porque vale, pues será muy viejo el ordenador de mi casa que tiene 2 años, pero no me quiero gastar otra vez.
¿Has tenido algún problema al llevar a reparar un aparato electrónico? Conoce tus derechos y obligaciones como consumidor o consumidora en la repetición de Debatic, este sábado de 11 a 12 de la mañana, aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Como todas
la semana llega el momento de recibir aquí en nuestros estudios a Xavi Azumendi, que ya viene con buenas consultas bajo el brazo, o por lo menos eso esperamos. Arratsaldeon, Xavi, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, aquí estamos, por supuesto que traemos el brazo llenos de preguntas, bueno, algunas dependiendo de los perfiles de la gente que nos escuche, pues serán mejores o serán peores, pero siempre con buena intención y no, con la idea de ayudar a la gente.
Sabino, creo que haya mejores y peores, simplemente pues preguntas con un poco más de nivel o un poco menos de nivel, ¿no?
A eso me refiero, quiero decir, de cara a la gente que lo está escuchando, pues igual hay algunas que le parecen un poco más sencillas, otras un poco más complicadas, pero bueno, como al final hay multitud de perfiles de gente y multitud de problemas en el mundo mundial, pues bueno, al final intentamos aquí aportar nuestro granito de arena para que la gente tenga más conocimiento y poco a poco se vaya enganchando a esto de la tecnología, ¿no? Que también es un poco de lo que se trata.
Bueno, que enganchar parece que es algo negativo, pero todo lo contrario, ¿verdad?
En el sentido positivo de inquietud, de querer investigar, querer ahondar, decir, preguntar, mirar, a ver este cacharrito cómo funcionará, ojo, realmente me es útil, no es útil, un poquito, pues bueno, el tema, pues muchas veces hablamos, ¿no?, de que al final la tecnología se asocia sobre todo a temas profesionales, pero en el mundo de ocio cada vez más podemos ver tecnología puntera, dispositivos audiovisuales, pues que son una maravilla y que bueno, que también evidentemente hay que pagarlos porque cuestan su dinerito, pero que luego siempre nos da muchas satisfacciones.
Pues vamos ya sin perder un solo instante a responder o a conocer esta primera consulta que se nos ha planteado.
Bien, aquí nuestro buen amigo Lusagaitz, si recordáis, ya nos hizo una preguntita de tema de AdWords, creo que fue la semana pasada.
La semana pasada, la pregunta la hizo ya hace un mes y pico, pero la resolvimos la semana pasada.
Creo que se ha animado porque ya la respondimos y ha dicho, anda, mira, si esto funciona y todo.
Llega todo como Navidad, vamos, como el gordo, sí, que sí. cae.
Y nada, y ahora nos hace una preguntita de hardware, la verdad es que muy interesante, os la leo. Dice, en primer lugar, mi enhorabuena por el programa que realizáis y seguidamente os expongo el problema que tengo. Desde hace más o menos un mes se me suele colgar el ordenador dándome el siguiente error mediante un pantallazo azul, los famosos pantallazos azules de Windows. Error de grave de hardware, operación a realizar es un volcado físico de memoria, y comenta que se le resetea el ordenador automáticamente. Dice que esto se le suele dar cuando lleva una hora y media o dos horas encendido el ordenador y cuando manda a ejecutar dos programas a la vez. Respecto a las actualizaciones, comenta que están todas las públicas que las tienen actualizadas, que utiliza Windows XP Pro y que las características del ordenador son 512 de memoria RAM y un procesador Pentium 4 a 1,7 GHz. Uh-huh. Dice que tiene 5 años el ordenador y pues nada, nos manda un saludo. Bueno, la verdad es que, hombre, con la información que nos ha dado, pues es bastante complicado el determinar un poco qué tipo de error le puede dar, ¿no? Pero sí que, pues bueno, un poco también comentábamos antes del programa Rafa y yo, pues que normalmente este tipo de errores que suelen dar los ordenadores, pues aunque pueden ser inicialmente tanto de hardware como de software, porque bueno, sí que suelen pasar de vez en cuando este tipo de mensajes, porque ya sabemos que los mensajes de las pantallas azules de Windows, pues la verdad es que tampoco es que te ayuden mucho a la hora de resolver los potenciales problemas que puedas tener, pero sí que a base de la experiencia normalmente sí que suele ser de tema de hardware. En este caso, pues bueno, hombre, siempre está bien, pues cuando te da algún problema de estas características, pues el intentar pasarle un virus para ver si te detecta algo o algún adware, algún spyware, pero bueno, sí que al final como comento, la experiencia no suele decir que suele ser problema de hardware, y dentro de ese problema de hardware, pues bueno, exactamente tampoco sabemos qué es lo que le puede producir este problema, pero sí un poquito le podemos dar algún consejo, y que parece ser que podría ser del tema de memoria, es decir, que puede tener algún módulo RAM que puede estar dañado o algún dentro de lo que es el banco de memoria RAM, pues bueno, quizás haya alguno, por eso también comenta el tema de cuando ejecuta dos programas a la vez, quizás cuando ejecuta un único programa no se copa toda la memoria y ya a medida que va ejecutando mayores programas y se requiere una mayor utilización de la memoria RAM, pues ahí es en el momento que puede llegar a ese modulito, a ese chip de RAM que puede estar dañado y por eso se le puede colgar el ordenador. Recomendaciones, pues bueno, si tiene, por ejemplo, dos módulos, porque comenta que tiene 512 megas de RAM, si, por ejemplo, tiene dos módulos de memoria de 256, que bueno, que puede ser lo típico de un ordenador de estas características, pues quizás podría probar, a, por ejemplo, a quitar uno, a funcionar con el ordenador de esa manera. Evidentemente le irá un poco más despacio porque va a tener menor memoria RAM, pero por lo menos pues podrá depurar, podrá verificar o podrá delimitar un poquito más el error que le da, de tal manera que bueno, si pasa el tiempo y al final pues ha conseguido que no le pase eso en el ordenador, puede probar con el otro memoria RAM, con el otro módulo de memoria RAM, para ver si le pasa lo mismo, y de esta manera por lo menos pues intentar identificar si por una parte efectivamente es de la memoria RAM y por otra parte cuál de esos dos módulos de memoria RAM son los que, o los dos o uno de ellos puede estar dañado. Entonces pues bueno, en principio creemos que podría ser esto. Hombre, también podría verificar si el ordenador se le calienta demasiado o si por lo que sea pues bueno, puede tener igual algún ventilador en mal estado que no le refrigere bien el ordenador. Pero más o menos creemos que podría ser.
Yo me decantaría más por ello, por lo de la memoria, porque si es siempre, aparte, si es siempre al ejecutar esos dos mismos programas, si los puede ejecutar por separado, sí, puede ser también la memoria, pero no sé, que haga alguna prueba más, da, también es que, claro, te da una pista que parece que alguno de los dos puede tener algo mal. Bueno, se podría hacer una prueba a reinstalarlo, a ver si puede ser algún fallo, pero cuando da ese tipo de error, por lo menos en mi experiencia, suele ser ya más asunto hardware y sobre todo pues la memoria es la que más guerra suele dar. Así que los módulos de memoria pues sí que conviene pues revisarlos y echarles un ojo, ¿no?
Sí, al final, hombre, lo que siempre pasa en la informática, ¿no? Poco a poco tienes que ir delimitando, tienes que ir descartando cosas, porque al final tienes tanta variedad que te puede dar problemas, pues que al final tienes que ir poco a poco delimitando las cosas. Entonces, pues bueno, este puede ser un buen comienzo, por lo menos, para intentar acotar al máximo el tema, y que parece inicialmente pues que la mayor probabilidad de error pues puede estar en esos módulos de RAM. Entonces pues bueno, sí que puede hacer la prueba, y oye, en caso de que le siguiera dando el mismo error con los dos módulos RAM, tanto juntos como individuales, pues pues una de dos: o tiene los dos módulos de RAM mal, que bueno, que también puede suceder, o pues no sería de la memoria RAM y tenía quizás pues que atacar un poquito también la vía de software, o incluso pues la vía de algún otro componente, pues del disco duro o de la placa base incluso, o de la tarjeta de vídeo, aunque bueno, tampoco es que pinte mucho la tarjeta de vídeo en este error que le puede dar, pero bueno, por lo menos es una buena manera de comenzar a delimitar lo que es el error que le puede dar.
Pues tomamos buena nota, hay que dar ese apunte, y sí que nos gustaría, Luis Agaitz, que hicieras alguna prueba, si puedes, pues tratar de cambiar, reducir, cambiar los módulos, o ver si alguien te puede dejar uno para hacer una prueba, es decir, pues a ver si pueden ir por ahí los tiros para pues ir resolviendo esto, y si no, pues ir pensando algo más, ir viendo un poco la evolución, porque sí que es interesante este tipo de fallos que nos los comentéis, y bueno, pues trataremos de, por lo menos nuestra experiencia, ponerla aquí en las ondas de la radio. Vamos, Avi, con la siguiente consulta.
Venga, foro de hardware es el siguiente, ¿no? A ver, espérate, que lo tengo aquí. Efectivamente, foro de hardware. Bien, aquí nos preguntan que ha sacado unas fotos con un móvil, que bueno, ya sabemos que hoy en día los móviles pueden sacar fotos y todo eso, y pregunta pues que las quiere tener en el ordenador, entonces a ver cómo lo puede hacer para pasar esas fotos del móvil al ordenador. Cosa que bueno, que la verdad es que cada día es más típico y más usual, pues de repente que pasa algo tal y que tienes un móvil, le sacas una foto que puede ser de mayor o sea de mejor o de peor calidad, pero bueno, que te puede resultar interesante traspasarla al ordenador. Bien, pues hay diferentes maneras de hacerlo, también un poco dependiendo de las características que tenga el móvil en cuestión. Bien, un móvil que tenga cámara digital pues también tendrá una conexión Bluetooth. No tiene por qué, está claro que no es obligatorio, pero bueno, si es un móvil ahora ya de última, entre comillas, última generación o de hace bien poco tiempo, pues bueno, que verifique si tiene una conexión Bluetooth. La conexión Bluetooth es una conexión inalámbrica que se utiliza para conectar diferentes dispositivos. Por ejemplo, se suele utilizar muchísimo el Bluetooth para tenerlo, por ejemplo, de manos libres en el coche. Pues bueno, hay unos cacharritos en el coche que los instalas y se conectan vía Bluetooth con el teléfono móvil, de tal manera que puedes hablar y puedes colgar, puedes llamar sin necesidad de utilizar el móvil y estando conduciendo y con las manos en el volante.
Pues ya sabemos, ¿y el móvil en el bolsillo?
Sí, sí, en el bolsillo o en la mochila o donde dé la gana. Ya sabemos que, bueno, que hoy en día eso es una infracción de tráfico y que tiene su correspondiente multa, que con el coste de esa multa pues te instalas el manos libres. Por lo tanto, elige una multa o manos libres. Entonces, pues bueno, si tiene una conexión Bluetooth, pues hoy en día es bastante sencillo conectarlo con el ordenador. ¿Por qué? Pues porque se venden unos adaptadores, unos dispositivos que los introduces por el puerto USB de tu ordenador, que y te hace ya que el ordenador disponga de una conexión Bluetooth, de tal manera que en este caso, pues bueno, tanto el ordenador como el móvil tienen Bluetooth. Sin más, uno reconoce al otro, nos conectamos y automáticamente nos aparecerá en el ordenador un nuevo dispositivo detectado. Pinchamos en ese dispositivo y automáticamente ahí tendremos una serie de carpetas y en una de ellas estarán las fotos que hemos sacado con el móvil. Eso, que bueno, que ahora parece un poquito así complicado y tal, es muy sencillo porque, bueno, estos adaptadores de Bluetooth pues te puede costar en torno a los 10-12 euros y pues bueno, es bastante sencillo utilizarlo. No, si por ejemplo utilizas Windows XP no te hace falta ningún driver, dependiendo de la marca que sea, pero bueno, en principio funcionan bastante bien.
Yo sí que tengo que poner una peguilla que he visto con algunos modelos de teléfono móvil, y es que parece que cuando decimos que este móvil tiene conexión Bluetooth, damos por hecho que vas a poder ponerle un manos libres, das por hecho que vas a poder transferir los ficheros de esas fotografías que has tomado con la cámara del móvil, y por ejemplo que puedes usar como si fuera un modem para conectarte a internet, que es también otro de los usos de Bluetooth. No siempre todo ello está incluido en el móvil, depende ya del fabricante del terminal móvil, y en algunos casos me he encontrado yo pues teléfonos que sí enganchan por Bluetooth, se hace todo el proceso de pareamiento, que se llama el que se reconozca el ordenador con el móvil, lo pareas el móvil con el PC y luego descubres que no puedes pasar ficheros. Ello es debido a que el móvil pues no incorpora pues todo el protocolo necesario para poder hacer una transferencia de ficheros. Sí tiene de un dispositivo de audio por Bluetooth para hacer de manos libres, y quizás pues sí tenga para hacer una conexión a internet. Lo que sucede es pues que en algún caso sí que me he encontrado yo pues que el móvil no soporta pues eso. En cualquier caso, yo creo que ya muchos incorporan la posibilidad de traer un cable USB o alguna forma de conectividad ya por cable, o incluso te puedes enviar por correo electrónico las fotos usando pues algún tipo MMS, digamos, ya habiendo un coste de por medio, pero que hay alguna forma, ¿no? A través de la,
sí,
de
no.
La
red. Por eso he explicado un poquito también una manera de hacerlo, pero también he comentado antes que había diferentes maneras. Otra manera, efectivamente, con lo que tú comentas, es mediante un cable. Al final, pues bueno, hoy en día los móviles se cargan mediante un cable con la fuente que el cual lo enchufamos a la red eléctrica. Pues suele haber cables también que se conectan a esa misma ranura, y en la otra punta tienes lo que es el USB, una conexión USB, de tal manera que lo incorporas al ordenador y ahí estás ya estableciendo una conexión directa entre el móvil y el ordenador. En este caso no estoy seguro, pero normalmente te hacen falta drivers para conectar lo que es el teléfono móvil.
Lo que pasa es que el fabricante al final te entrega un CD con un software, con un programita que instalas en el ordenador,
eso
y
es,
él mismo ya tiene
es.
Su forma de comunicarse con el
eso
teléfono.
Eso es. Y entonces de esta manera, pues bueno, ya es otro dispositivo más que lo tenemos ahí y nos aparecerá el contenido de ese teléfono móvil. Otra opción que tú comentas también, efectivamente, es el tema de los MMS, que al final, pues bueno, al igual que podemos mandar SMS en los cuales única y exclusivamente se mandan texto, los MMS nos permiten incorporar de alguna manera opciones multimedia, como puede ser sonido o también imágenes, de tal manera que bueno, podemos enviarnos de un teléfono móvil a otro, de un teléfono móvil a una dirección de correo electrónico, lo que es el MMS, y de esa manera pues también tenerlo ahí. Y hay otra que bueno, ya los últimamente también muchos móviles, no todos evidentemente, pero sí bastantes móviles, te incorporan una tarjetita SD. Una tarjetita secure digital, que suele ser una tarjetita pequeña de almacenamiento, pues al igual que pues por ejemplo las PDAs suelen incorporar también ese tipo de tarjetas, mediante la cual al final SD o memory stick, dependiendo de lo que es la marca del teléfono móvil, y ahí también pues tenemos la posibilidad de tener un almacenamiento externo, el cual tenemos ahí pues tanto los MP3 como las fotografías o lo que fuere, y luego lo único que tenemos que hacer para pasarlo al ordenador es incorporarlo en un lector de tarjetas de estos 7 en 1. Hay una ranurita específica para este tipo de tarjetas, la ponemos ahí, automáticamente ya tenemos las fotos en el ordenador.
Sobre eso, el único comentario es que normalmente las tarjetas son en un formato que se denomina mini SD, que es una tarjeta SD normal, lo que pasa que está como si dijéramos cortada a la mitad, es decir, ocupa menos espacio físico, las conexiones son exactamente idénticas a una tarjeta SD, lo que sucede es que le han reducido el tamaño del cuerpo, pues precisamente porque el móvil pues no es precisamente un dispositivo que nos guste que sea grande, con lo cual pues se suele utilizar este tipo de tarjetas que están empezando a comercializarse y están empezando a tener ya éxito precisamente debido al auge de los teléfonos móviles, los smartphones incluso, que te permiten pues almacenar de esta forma. Por cierto, Xavi, tú tienes experiencia, ¿qué tal funciona el envío de MMS, de mensajes multimedia, entre dos teléfonos? Lo digo porque hace unos meses hice yo una prueba de enviar un mensaje, sí que reconozco que era de un operador a otro, no era dentro del mismo operador de telefonía, y no me llegó, o sea que no sé, ¿qué tal funciona la interoperabilidad y eso? ¿Tienes algún dato?
Hombre, pues en principio es un protocolo estándar, el cual las operadoras de telefonía móvil soportan siguiendo ese estándar, y en principio no debiera haber problemas, porque al final lo que haces en un MMS es vía lo que es la infraestructura de la operadora móvil, actuar como una especie de, como un servidor, de tal manera que tú le mandas la imagen a ese servidor y ese servidor es el que luego lo envía al teléfono destinatario al que tú se lo has mandado. Entonces, en principio no debería haber problemas, aunque yo creo que más que problema de operadora es quizás problema de
los terminales,
efectivamente, del software o del firmware que puedes encontrar en los terminales, que quizás pues por lo que sea ya sabemos que las pantallas de los móviles son diferentes, que algunos móviles están en un sistema operativo, otros móviles están en otro sistema operativo, algunos tienen una aplicación Java, otros no tienen Java, entonces dependiendo de qué software estés utilizando tanto para enviar como para recibir esa información, pues sí que te puedes encontrar con diferentes problemas. Pero en principio lo que es el envío y la recepción es un protocolo estándar, que no deberías tener mayores problemas.
Pues una consulta interesante sobre telefonía móvil y vamos ya directos a por la siguiente consulta.
Venga, vamos al foro de debate y discusión, que creo que me he colado porque tenía que haber empezado por este, pero empieza por hardware, no sé por qué, pero bueno.
Bueno, vale, es igual, todo vale.
Efectivamente. Aquí nos hace una pregunta que, bueno, puede ser bastante sencilla, pero sí que de ayuda a bastante gente. Aquí nos comenta una persona que, bueno, que en su casa no tiene internet, entonces que para instalarse programas o para bajarse programas de software, a ver si los puede descargar en otro sitio, que si tiene internet, y los puede llevar de alguna manera a su ordenador, para instalarlos en su ordenador.
¿Programas o páginas web?
Programas, programas, software. Pues sí, efectivamente, esa es la manera típica de toda la vida de instalar software en un ordenador. Es decir, tú normalmente cuando te compras un software, vas a una tienda, te compras una caja en la cual te viene un CD, vienes a tu ordenador, introduces ese CD por la ranura por el lector de CDs o el lector grabador de CDs, y ahí automáticamente pues se te instala el software. Antes, cuando no teníamos internet, la manera de hacerlo era esa, o incluso con disquetes también, pues de repente te comprabas un programa, te venían 10 o 15 disquetes y te instalabas ahí los disquetes y automáticamente ya se te instalaba lo que es el software en el ordenador. Con el auge de internet, pues bueno, al final ese dispositivo físico se ha ido traduciendo cada vez más en dato directo, es decir, que tú te conectas a una página web, te descargas el programa, el mismo contenido que tendrías en un CD, te lo descargas automáticamente desde la página web y te lo instalas directamente. Pero, pues bueno, para llevar información o llevar software o llevar datos de un ordenador a otro en un dispositivo físico, pues se puede hacer perfectamente sin ningún problema. Bien, es cierto que, bueno, que al final pues quizás pues tienes que tener un poquito de cuidado igual a la hora de ordenar la información en el CD. Es decir, pues si tú, por ejemplo, te descargas 20 programas y los pones todos en el RAID, pues luego igual no vas a saber qué archivos son de cada cual. Entonces, pues bueno, lo ideal es organizarlo por carpetas, de tal manera que en cada carpeta tengas determinado software. Entonces, pues bueno, un poquito esa puede ser la manera de hacerlo. También te valen otro tipo de dispositivos, como pueden ser pendrives o almacenamiento externo vía USB o discos duros externos. Hay multitud de dispositivos hoy en día que te pueden servir para transportar información de un sitio que tiene conexión a internet a otro que no la tiene.
Bueno, pues es algo interesante y desde luego que sí que nos hemos preguntado. Y me estaba acordando, cuando has hablado de quién no ha instalado en disquetes, me estaba acordando de Windows 3.11 para Windows para trabajo en grupo, que eran 11 disquetes de 3.5, o sea que fíjate si ha sido, y saque el disco 2 y ponga el 3. Y luego saque el 3 y ponga el 4. Y así tenías que estar cambiando discos hasta que llegaba. Y claro, siempre pasaba lo mismo, que en el anteúltimo fallaba el disquete. Te fallaba en el anteúltimo y dices, llevo aquí todo este rato para instalarlo y justo el anteúltimo. O el último, que eso ya es más delito todavía, que te falle el último y dices, bueno, esto no puede ser, no puede ser. Bueno, pues vamos, ¿tienes alguna otra consulta? Y vamos así a finalizando.
Sí, tenemos una de software que nos preguntan, pues bueno, a ver el tema de los aceleradores del sistema, a ver si funcionan bien, si funcionan mal, que le recomendemos alguno para un poquito acelerar lo que es el manejo del sistema operativo o el manejo del ordenador.
¿Qué es un acelerador de sistema?
Efectivamente, yo me hago la misma pregunta.
Cuéntanos.
Bueno, en principio, sí que es cierto que hay determinado software que se de alguna manera está especializado en intentar acelerar el máximo posible el rendimiento de nuestro ordenador vía software. Es decir, ¿en qué consiste? Pues en que de alguna manera te optimiza lo que es el funcionamiento de la RAM, te optimiza el funcionamiento de la CPU, del disco duro, y eso teóricamente se traduce en que el ordenador te va más rápido o ejecutas las acciones de una manera más ágil, de tal manera que al final sí se repercute en una mejora del rendimiento. Yo la verdad es que tampoco soy muy partidario de este tipo de software, porque al final no hace nada que nosotros no pudiéramos hacer de una manera, entre comillas, manual, o entre comillas teniendo un poco de cuidado. Es decir, si tú tienes tu ordenador limpio de viruses, tienes tu ordenador limpio de spywares, tienes tu ordenador limpio de adwares y tienes controlados de alguna manera los programas que tienes ejecutados en cada momento, pues de esa manera en principio no te haría falta ningún tipo de este tipo de software. Porque al final este tipo de software un poco lo que al final te hace es eso, te un poco te organiza lo que tienes en cada momento en el sistema operativo almacenado, en funcionamiento, lo que tienes en la memoria RAM, y te intenta liberar al máximo rápido posible la memoria RAM para que puedas descargar más programas y tal. Pero al final eso también se traduce en que al tener este tipo de software instalado en tu ordenador, pues también te aumenta el consumo de RAM que te hace, porque al final esto no es más que, entre comillas, un demonio, un programita que tienes ahí funcionando todo el rato en tu sistema operativo, te está consumiendo memoria, te está consumiendo CPU y te analiza la información que tienes en cada momento. Entonces yo en principio soy más partidario de tener un control de lo que tengo instalado, de saber qué está funcionando en cada momento y de tenerlo limpio de cualquier marraña que podamos tener por ahí. De esa manera, en principio, te aseguras que tu ordenador vaya como tiene que ir, ni mejor ni peor, sino tú tienes una serie de hardware y una serie de software y en principio te debería funcionar de la manera que lo tienes instalado. Yo en principio soy partidario de eso.
Pues hay que aclarar lo que es el demonio, porque has dicho lo del demonio y sí que es una palabra conocida, es un proceso, es un programa, un algo que tiene el ordenador ejecutándose, que se queda ahí en el fondo, por decirlo así, y que muchas veces ese tipo de programas quizás se ven, se pueden visualizar en Windows justo al lado del reloj, que suelen tener algún icono, algunos, pero hay otros que se pueden estar ejecutando en el ordenador y que no dan ninguna muestra externa de que están ahí, con lo cual eso es la función que tiene este programa. Digo porque es que alguien igual ha oído esto el demonio y dice, hombre, un demonio sí, mi ordenador, porque me hace cada una, dice que demonio, para demonio su ordenador, o sea que alguno igual ha dicho, pues sí, de eso es el mío. ¿El tuyo es un demonio, Xavi?
No, el mío se porta bien.
Bueno, por la cuenta que le trae, ¿no?
No me quejo, sí, también es verdad. Pero no me quejo, ya te digo, al final lo que siempre comentamos, ¿no? Tenemos que saber qué es lo que tenemos en cada momento instalado y también, teniendo cuidado de que no se nos pase nada que no queramos que se nos pase. Entonces, al final, es un poco estar organizados y no dejar ahí el ordenador, abierto a que te pueda entrar cualquier cosita desde fuera.
Pues esto es todo lo que hoy ha dado de sí la sección F1. Vamos a recordar, como siempre hacemos, las entidades que hacen posible que F1 llegue hasta ti. Por un lado está la red de centros Café Tagunea.
en www.cafetagunea.net.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net o...
Sí, sí.
Enredando.euskadigital.net.
Vale, que es que desde que dices dos direcciones en una, pues tengo que acordarme. Las formas de participar en esta sección son muy sencillas. Puedes hacer como Lusa Guides, nos envías un correo electrónico
a f1@enredando.net.
También puedes participar a través del buzón de voz. Llamas a este número de teléfono y nos dejas tu mensaje
en el 94 483 3010.
Y por último, también puedes participar a través de los foros. Si no sabes cómo se llega, Xavi te lo explica ahora
en www.enredando.net o enredando.euskadigital.net. En el menú de la izquierda, el último apartado es foros. Pinchamos ahí y tenemos el segundo, que es el nuestro, F1-consultas. Déjanos ahí tu consultita y te la contestaremos de la mejor manera posible.
Es que ricasco, Xavi, muchísimas gracias. En 7 días nos volvemos a escuchar.
Perfecto, la tronaste de arte, agur.
El nuevo PC World ya está en tu kiosco. Una revista para profesionales con todo lo que necesitas en seguridad, movilidad, comunicaciones e infraestructuras. Un nuevo PC World, compruébalo. ¿Te gusta la tecnología y la montaña? Si es así, apúntate a la subida al Pagasarri organizada por BBK el domingo 17 y únete al equipo de Euskadi Digital. Pasarás un buen día y además podrás charlar con nosotros sobre tecnología. Tienes toda la información en la web de Enredando, en www.enredando.net, o también puedes escribir a oyentes@enredando.net. Ah, y si subes por tu cuenta, busca el logotipo de Euskadi Digital en las mochilas de los participantes. Recuerda, el domingo 17 subimos contigo. Bueno, por lo menos la intención la vamos a poner. A ver qué tal estamos en forma el equipo de Euskadi Digital para subir a este típico monte de Bilbao. Así que si nos escuchas desde muy lejos, que sepas que vamos a ir este fin de semana a subir un poquito de monte. Y la verdad es que esperamos encontrarnos con muchos oyentes que ya se están animando a acompañarnos en este paseo, porque realmente pues es algo divertido y que yo estoy seguro que nos lo vamos a pasar muy bien. Y por cierto, ya estoy buscando en internet a ver qué tiempo va a hacer el domingo y parece que no va a llover. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir?
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Lusa. Lusa. Lusa.
Iñaki, deja de hacer hoja de ruido con las hojas.
¿Dejo de hacer hoja con el ruido?
Deja de hacer hojas con el ruido. Pero bueno, no puedes... A ver, pero ¿por qué traes las cosas dentro de una funda de plástico? ¿Por la lluvia, sí?
Puede haber lluvia, sí.
Sí, y no sí. ¿Se te ha ocurrido que sea blindada, que tenga una cremallera, que no, se pueda sumerger a 50 metros debajo del agua o así?
Con el plástico es suficiente.
¿Y si te lavas las manos?
Y si me lavo las manos, pues también protege del agua.
Sí, las salpicaduras.
Es suficiente, sí.
O sea, vamos a ver, entonces tú el plástico lo pones a las hojas por seguridad.
Eso es. Pero la seguridad se adapta a mis necesidades y yo no necesito nada más fuerte que esa protección mínima, que es una bolsa de plástico.
¿Una bolsa de plástico?
Sí.
Eso a nuestros oyentes quizás no se les había ocurrido, pero es una buena idea.
Sí.
Sí, las hojas, ponerlas en una hoja. Porque a ver, lo bueno del plástico es que ves lo que tiene dentro. Uh-huh. O sea, que no hace falta luego.
Sí,
decir...
es transparente, no siempre
claro,
el plástico.
Claro. Bueno, no siempre
ver.
Es transparente, pero siempre dices, uy, ¿qué habré puesto yo en esta bolsa? Que es que ya no me acuerdo. Siempre, ¿verdad? Que te encuentras una bolsa en casa y dices, ¿qué habré puesto yo en esta bolsa? Y tienes que mirarla. Si uh-huh. fuera transparente, todas las bolsas transparentes, pues podríamos saber lo que tienen dentro.
Qué gran invento.
Incluido las bolsas del supermercado, ¿por qué no son transparentes?
Y lo son, hay supermercados que reparten bolsas transparentes.
¿Ah, sí?
No voy a hacer publicidad, pero
oye, pues
cuando quieras te muestro, sí,
está
sí.
Está bien, porque así dices, mira, pues he cogido yogures, pan Bimbo, uy, pan de molde, los donuts y una escoba.
Vale, y has dicho varias marcas comerciales.
Sí, no, la escoba no.
No, pero los donuts sí es una marca comercial.
Bueno, donuts sí es una marca comercial.
Uh-huh.
Bueno, ¿y qué más da?
Es de, ¿cómo se llama el marketing? Cuando es la marca que da nombre al concepto que vende, ¿no? Por ejemplo, los Kleenex en lugar de pañuelo de papel.
Ya, pero
o el Bimbo en lugar de pan de molde.
Ya, pero bueno, eso es un error. Eso es un error, pero coloquial, porque todo el mundo lo llamamos Kleenex. Por ejemplo, las zapatillas Bamba también es una marca. Y, uh-huh. y parece que tienes las traído las Bamba, pues ya está. Y muchas cosas. ¿De qué es el mueble? De Fornica. Fornica, no, Fornica. Es que tengo serios problemas.
Sí, ya veo, ya. ¿Esto qué es?
¿Qué pasa? ¿Que
te consultorio sexual?
¿Qué te pasa? ¿Te fornica el mueble o así?
Yo no digo nada, vamos.
No.
Yo solamente escucho con atención y mucha sorpresa.
Bueno, pues nada, vamos a seguir hablando de seguridad, pero en esta ocasión tecnológica, porque es para lo que Iñaki Lázaro, como siempre, acude aquí al Guardián, y para ponernos al día de los contenidos de la próxima edición.
Muy buenas, Rafa.
Muy buenas.
Sí, que a todos todo esto habíamos empezado a charlar, pero no nos habíamos saludado.
¿Tú que me empiezas a enrollar con la bolsa de plástico?
Yo no había hablado.
A ver, aquí hay que estar en silencio. Lo que no puedes estar es... la próxima semana seguro que te traes un... A ver, ¿cómo llamo yo ese caramelo recubierto de así, en plan bolita? No, caramelos... Ahora no me hagas ruidos con los caramelos de níquel.
Bueno,
déjalos,
vale.
Déjalos, que seguro que le gusta para que le des cariño con los caramelos. Los caramelos es que tiene un palo por debajo. ¿Cómo se llaman? Los Chupa Chups, claro, pero Chupa Chups es otra marca comercial.
Sí, es un caramelo que tiene un palo. Piruleta, por ejemplo.
Piruleta no es una marca comercial.
Tiene otra forma, no es exactamente lo que tú te refieres, pero bueno, un caramelo que tiene un palo y que te ayuda a que no te pringue las manos.
Claro.
Esa es la idea y el concepto que...
Claro, lo que pasa es que muchos, no sé por qué, luego le sacan el palo y prefieren tener el caramelo en la boca pero sin palo.
Bueno, eso ya es...
Eso ya es abuso del consumidor, pero para eso que se compre un caramelo normal.
Bueno, pues puede ser. Mira,
bueno,
no me había planteado de ese modo.
Vamos a dejar de asuntos y vamos a hablar por fin de seguridad tecnológica, que es lo que nuestros oyentes están esperando.
Pues sí, vamos a hablar de seguridad y vamos a ir haciendo ya un balance de cara a la próxima edición de lo que ha supuesto todo este año 2006. Y es que después de ya haber celebrado la edición número 100, después de la 101, nos vamos acercando a un final de este año 2006 en el que nos gusta resumir lo más importante de lo que ha ocurrido. Para ello ya tuvimos en su momento la oportunidad de compartir una especie de anecdotario, un resumen de lo más destacado en cuanto a actualidad vírica de todo el año 2006, y ahora nuevamente vamos a hacer un repaso a todo, absolutamente
¿con quién,
todo.
¿Con quién fue?
Fue con Jorge Carbonell, de Panda Software.
De casa de toda la vida. ¿Ves? Carbonell.
¿De casa de toda la vida, Carbonell?
Claro. El aceite Carbonell.
Ah, vale.
No, es que te digo, es que no, el problema no es ese, el problema es que Jorge ya está mentalizado, se lo dices y te dice, sí, soy de casa de toda la vida. Así que ya hasta él te lo responde, ¿eh?
O sea
que...
Casi todos somos de casa de toda la vida,
ya,
¿no?
Ya, bueno, pero él más todavía, que es Carbonell.
Vale.
Así que...
Vale, no lo había entendido e interpretado, espero que los oyentes estén más ágiles que yo.
No, pues es verdad, yo cuando hablé con Jorge, eso es lo que me dijo. Le digo, Carbonell, ¿no? Y dice, sí, de casa de toda la vida.
Vale.
Ya es una forma de...
Yo veo que ves mucha televisión y mucho anuncio publicitario, ¿no?
Claro, no, al final te marca. Es que esto te marca.
Es como en la radio, ¿no? Hay un famoso dúo de humoristas que suelen decir tal apellido, el de no sé qué, de toda la vida.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah.
No, bueno, escuchas
pues,
la radio.
Pues no hay muchos dúos de humoristas, o sea que no creo que nuestros intereses...
Y de radio, además.
Y de radio, efectivamente.
Bueno.
Y que no somos nosotros, porque Dios nos libre de ser humoristas.
Ah, pues,
¿vamos?
Pues casi está llegando un punto en las conexiones. Yo no pretendo ser humorista.
No.
Pero me lo estás haciendo conseguir.
Bueno, estás hablando del anecdotario del año.
Sí.
A ver, ¿ha habido mucha caña o no ha habido caña? A ver, ¿qué es lo que me interesa saber?
Caña y además curiosidades. Encima tenemos cosas que son casi humorísticas.
A ver,
fíjate.
Cuéntanos un chiste.
¿Un chiste?
Es humorista,
pues, te puedo hablar del virus más sensual de este año.
A ver, ¿cuál ha sido?
El más sensual se llama Tiareg.a.
El Tiareg, pero sí, ya estaba el año pasado.
No, este es el 2006.
¿Este es de este año?
Sí, de principios del 2006.
¿Y qué hacía ese virus?
Pues imagínate, es más conocido como el Kama Sutra.
¡Wow!
Que para propagarse utilizaba un correo electrónico con textos tan explícitos como sex o sex videos. Y aunque no mostraba vídeo realmente o imágenes subidas de tono, este gusano sobrescribía el día 3 de cada mes todos los archivos con determinadas extensiones que se encontraban en el ordenador.
Ya, ¿y qué le ponía? ¿Solo lo sobrescribía y qué es lo que quedaba?
Un mensaje que el creador de este virus había creado a tal efecto.
Ya, ¿y dónde están las frases del Kama Sutra?
¿Dónde están las frases? Pues relativas al mensaje. Por eso se llamó Kama Sutra, porque...
Bueno, haznos un ejemplo, ponos un ejemplo, porque yo del Kama Sutra es que no tengo ni idea.
¿Que no tienes ni idea del Kama Sutra?
No.
Pues realmente andamos los dos parecidos, porque yo tampoco...
¿Pero no nos vas a poner un ejemplo?
Un ejemplo.
¿No tienes ninguna...?
Es que por la radio no se puede ver las cosas.
Ah, y es verdad.
Y me haría falta una compañera que se prestase a ello.
No nos vale Miquel, ¿no?
No nos vale. Quizás lo que acabo de decir ha quedado un poco machista, pero bueno, en cualquier caso.
No lo sé. No sé qué está.
No,
que no sabes si se va a prestar Miquel, oye,
lo de la expresión machista.
A ver, Miquel, sí, por favor, si te apetece practicar alguna del Kama Sutra, pues llámanos por favor en este momento, porque Iñaki está con ganas de explicárnoslo.
Sí, pero para ello no me hace falta Miquel sí que me hace falta para sección de seguridad en software libre, que los oyentes habituales del Guardian sabrán que estas últimas semanas estamos tratando uno de los aspectos de seguridad también más polémicos de este año 2006, como son los rootkits, y que la próxima semana, como ya nos prometió Mikel, nos hablará también de los rootkits para dar unas conclusiones a qué es este programa maléfico, este programa creado por algunas empresas discográficas para controlar su reproducción, sobre todo controlar que no se iba a copiar entre personas que no hayan adquirido el producto o una distribución masiva, que ha sido muy polémico, y también lo veremos desde el punto de software libre.
Bueno, más cosas. Cuéntanos más cosillas de lo que va a tratar la próxima edición del Guardián, porque yo me imagino que hacer pues ese recopilatorio de todo lo que ha sucedido en el 2006 pues tiene su cosa, ¿no?
Sí, porque lo más destacado, todo no, lo más importante.
Claro, porque todo no se puede recoger, pero bueno, por lo menos lo más curioso y siempre ese anecdotario, pues yo creo que merece la pena repasarlo, aunque sea solo para echarle una sonrisilla, porque la verdad es que, bueno, anécdotas afortunadamente pues las hay graciosillas, pero hay algunas que no tienen nada de gracia, o sea.
No, hay algunas que son, como digo, curiosas, sobre todo haciendo un repaso a lo que han sido nuevas amenazas de este 2006. Recordarán todos los oyentes que se ha celebrado un mundial de fútbol, y como casi siempre que hay alguno de estos actos sociales, han aparecido amenazas. Por ejemplo, vamos a recordar al Sixem.a, que supuestamente ofrecía noticias relacionadas con el mundial. Y también ha habido otro virus que podíamos denominar deportista, concretamente un gusano, como el Bagel, que en su variante GZ utilizaba como reclamo mensajes de correo electrónico en los que hacía mención a las Olimpiadas de invierno celebradas en Turín. Esto ya nos queda un poquito más cerca que no el mes de agosto, cuando se celebraba el Mundial, julio-agosto, pero que también pues hay incluso virus que hacen referencia al mundo del deporte, en este aspecto de la seguridad que llamamos ingeniería social.
Pues muchos son los asuntos que se puede hablar, y desde luego, ¿tú te atreverías a hacer un balance? Hombre, todavía nos queda un poco de tiempo de este 2006, pero hacer un balance, es decir, ¿ha sido un año que ha habido más amenazas que el año anterior, con respecto al año anterior, así de forma global?
Sí, sí, podemos ya anticipar que este año 2006 ha supuesto un incremento, como viene ocurriendo en los últimos años, bastante importante respecto a nuevas amenazas.
Pero eso es real, porque muchas veces igual los departamentos de marketing, de las empresas de seguridad, pues evidentemente, acabo de decir dos palabras clave, empresas de seguridad, marketing, hay que vender. Quizás pues se lo sacan un poco de la manga, pero realmente tú, Iñaki, lo has podido comprobar que efectivamente es así, o sea que tampoco es algo que se lo saquen de la manga.
Sí, cuando hablamos de amenaza incluimos a todos los especímenes de virus, gusanos, troyanos que hay. Sí, el incremento ha sido notable. Cada vez yo creo que los oyentes pueden comprobar por sí mismos que aunque no les afecten los nuevos virus, seguro que han visto alertas sobre spyware, por ejemplo, que es una de las amenazas que más se propaga. También mensajes de phishing, que es otro de los aspectos pues que este año 2006 se ha podido considerar como estrella. Mensajes que tratan de usurpar, hacerse pasar por un banco, una entidad financiera, y todo esto está subiendo de una forma bastante importante. Sin embargo, en el otro lado de la balanza tenemos que esos virus famosos, esos gusanos que se propagaban así de forma masiva durante una semana y luego ya no se hablaba de ellos, pues prácticamente este año no han tenido protagonismo.
Con lo cual se está tendiendo más al fraude puro y duro, al fraude puro y duro, sobre todo los bancos, que son los grandes afectados, y bueno, pues se está dejando un poco esa idea romántica del virus, de propagarlo de otra forma, no sé, porque realmente, bueno, sí, iba a decir que los phishing, los casos de fraude bancario, pues que no tenían ingeniería social, pero me equivoco, porque efectivamente pues sí que utilizan de un modo o de otro algo de ingeniería, ¿verdad?
Sí, la ingeniería social está estrechamente relacionada con la seguridad, por eso que hemos puesto el ejemplo del deporte, como aprovechando unas fechas como las Olimpiadas de invierno, como el Mundial de fútbol, se han propagado este tipo de gusanos, virus, pero no de una forma tan masiva como ocurría hace años, cuando ya la ingeniería social, en referencia pues a famosas modelos, películas y otros temas así atrayentes, llamaban
atractivos
o atrayentes, ¿no?
Bueno, sí.
Podríamos ponerlo como válido. Bueno, como lo queramos llamar, temas de candente actualidad que de alguna forma hacían que las personas pues abrieran el correo electrónico, ejecutasen un determinado archivo, abrieran cualquier fichero adjunto, anexo a un correo.
Y yo supongo que cada vez estamos más ordenadores en el mundo, en internet, vamos a decir, y me imagino que también pues el volumen de infecciones pues irá en aumento, aunque bueno, pues las protecciones cada vez están más a la orden del día, cada vez hay más conciencia de la seguridad, que hay que tener cuidado, no
enchufar un ordenador directamente a internet y exponerse a todo lo que hay, que hay que tener pues unas mínimas ideas para evitar ser infectado, evitar caer en una de estas trampas, pues realmente yo creo que igual que el incremento de ordenadores, pues como, bueno, pues viene siendo importante en los últimos tiempos, cada vez más gente pone el ordenador en casa para conectarse a internet y bueno, pues digamos que igual a nivel global sí que ha habido un incremento, ¿no?
Yo creo que sí, que la conclusión es que ha habido incremento bastante sustancial, un incremento importante por eso, porque ya las amenazas no se centran en un solo virus muy concreto que se expanda por todo el mundo, sino que se focalizan, se centran en un determinado perfil de usuario. Pues por ejemplo, al hablar de banca electrónica, hay ya pues casos de phishing regionales que tratan de usurpar el determinado banco de una región, la caja de ahorros más local, y por eso es la peligrosidad, que hay más variedad, aunque realmente pues no se haga tanto en los medios generalistas porque no llama tanto la atención. No nos llega la infección que puede provocar un determinado virus entre pues eso, un tipo determinado de clientes que puede haber en Australia, o un caso de phishing enfocado pues a un banco del sur de Chile, por decir algo. Sin embargo, esta temporada, este año 2006, también hemos visto virus que nos pueden marcar un poco la tendencia de cara al 2007 y años sucesivos. El rasgo más característico es, sin duda alguna, ese beneficio económico, esos intentos de estafa, en detrimento de lo que comentabas tú, Rafa, que puede ser ese ideal romántico que pudieran tener algunos antiguos creadores. Pero además, también tenemos que hay más diversidad en todos los aspectos. Los virus tradicionales van desapareciendo, pero nuevos tipos de troyanos, nuevos tipos de estafas van cada vez variando su
característica. Bueno, de estas cosas solo es el Guardián, ¿no? De esto informas en el Guardián. Vale, vale.
Vale. Y por dar una pincelada así muy rápida de lo que comentaremos en el Guardián, por ejemplo, virus innovadores.
Pero, a ver un momento, pincelada rápida, ¿eh?
Pincelada muy rápida, sí.
Bien.
3-4 brocha.
Tienes 20 segundos.
20 segundos. Vamos a citar a lea.a,
sin ir corriendo, claro.
A, ion.a, que han sido los primeros códigos maliciosos diseñados para la plataforma macOS 10, para el sistema operativo macOS. Y también incluso nuevas amenazas para la telefonía móvil, PDAs, Palms, que también han surgido, no sin demasiado éxito, al menos no se han propagado de una forma tan rotunda, pero que pueden darnos unas pistas de lo que puede ocurrir de cara a los próximos
pues
2007.
Esa es la información que tiene Iñaki. Como se ha podido comprobar, no hay ningún virus nuevo para Linux, es imposible, por lo cual pues la seguridad, una vez más Iñaki nos da la razón, y que efectivamente Linux es un sistema operativo muchísimo más seguro y que no puede ser contaminado. ¿Algo que decir?
Sí que hay virus para Linux.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero últimamente no hay ninguno.
¿Que últimamente no hay ninguno? No hay ninguno destacado, ninguno ya que podamos llamar la atención, pero...
¿Algo más? ¿Nos vas a adelantar algo más del Guardián?
No. ¿Qué quieres que te adelante?
No, a ver si tienes algo más para contarnos del Guardián.
No.
O sea, ya nos has contado todo el Guardián. O sea, que el Guardián cabe en un cuarto de hora de enreando.
No. Quedan muchas noticias. Por ejemplo, una que nos acaba de llegar ahora de cómo un hacker o un...
No, estafador ahora no te empieces a inventar las cosas.
Ha tratado de atacar y lo ha conseguido el servicio de informático de la NASA. De eso hablaremos también en el Guardián.
De eso hablé yo en Conectados.
También has hablado en Conectados.
Sí, he dado ya la noticia y te voy a decir que el día 7 de diciembre.
El 7 de diciembre.
Eso es. El 7 de diciembre di esa noticia. Así que, y además es muy divertida porque atacó el sistema de la NASA, tararí que te vi, y ya sabes tú para qué lo atacó, qué es lo que instaló después, ¿no?
Dime qué es lo que instaló.
Un servidor de chat, que quería chatear con sus amigos y dijo, pues mira, qué mejor que un servidor de la NASA. Total, estos lo tienen aquí ocioso, total, para buscar ahí marcianos, pues oye, que los busquen a mano. ¿Para qué quieren un ordenador? Me monto aquí un servidor chat así molón y a toda la peña nos conectamos aquí, mira que bien, y con todo el ancho de banda de la NASA pues vamos a seguir volando, nunca mejor dicho.
No era mala idea hasta que le pillaron.
Bueno, pobre hombre, si es que tampoco, es que son muy agarrados los de la NASA. Son muy agarrados.
Que no compartir uno de los servidores
y tal. Y darle un puesto. O si no, bueno, la NASA seguramente que lo que estaba pensando es darle una patada y mandarlo al espacio, o sea, al que lo hizo. Así que realmente, pues bueno. Bueno, pues esos son los contenidos del Guardián, no todos. Por eso habrá que escucharlo el próximo domingo, entre las 9 y las 10 de la noche. También el lunes, entre las 7 y las 8, porque Iñaki Lázaro estará puntual a su cita aquí en Euskadi Digital. Vamos a recordar las formas de contacto, porque claro, está bien que se informe, pero seguro que hay algún oyente que dice, oye, que es que no habéis hablado de esto, o os importaría tratar este asunto que me tiene un poco preocupado porque me acabo de coger el ordenador. Bueno, pues tenéis una dirección de correo electrónico que Iñaki os la indica.
elguardian@euskadigital.net.
elguardian@euskadigital.net. También pueden participar a través del buzón de voz del Guardián,
94 483 2582.
Y también, como no, el portal del Guardián, que está siempre con las mejores noticias, y yo creo
que merece la pena darse una vuelta.
elguardian.euskadigital.net.
Por cierto, Iñaki, ¿vas a venir con nosotros el domingo al Pagasarri?
Tengo ya otros compromisos.
Venga,
pero me gustaría.
O sea, llevas todo el año, que es que soy montañero, que mira cuántos montes subo, que todos los fines de semana estoy con las cabras por ahí por el monte y tal, y una cosa que te parece, además lo bajas bien, ¿eh? Bajas corriendo todos los domingos para hacer el guardián, ¿eh? Estás en el monte, pero luego vamos.
Hombre, para las 9 de la noche yo creo que ya es hora de recogido.
Exactamente, la cabra vuelve al redil y entonces ya hace el guardián. Entonces, pues eso es la forma en que... ¿Qué?
No estás diciendo que los que estamos en Euskadi Digital estamos como una cabra, ¿no?
No. Digo que la cabra vuelve al redil después de andar por el monte todos los domingos.
Bueno, en la próxima edición de Enredando describes esa expresión, bien, ¿no? Bien. Y me estás pillando un poco fuera de juego.
Es igual, no pasa nada. Ya sabemos que te abrumaba y te daba vergüenza realmente ver que yo mismo te iba a ganar en la subida al Pagasarri, por eso pues has decidido cambiar
de
sitio.
No. Mira, yo al Pagasarri voy cuando quieras y cuando no tengo un compromiso como el que tengo ese domingo. Domingo 17, todos los oyentes que estén en Vizcaya, en los alrededores, que se acerquen porque merece la pena. Es una subida que, por desgracia, en los últimos años siempre hace mal tiempo. Vamos a cruzar los dedos.
Nada, mal tiempo. Bueno. ¿Para qué vamos a pensar que va a hacer bueno? Si va a hacer malo.
Ya que es una
hay que ir mentalizado. Entonces, es diferente. Tienes que decir, va a hacer mal tiempo, por favor, buen calzado, buena vestimenta, buen chubasquero, que nadie lleve paraguas, porque es una locura. Yo no sé por qué la gente va con tanta comodidad al monte con paraguas y luego los ves todos doblados, rotos y tal. Claro, viene el viento, que en el monte el viento es terrible, y adiós paraguas. Con lo cual, yo siempre lo he dicho, chubasquero.
Un pequeño inciso, y me parece muy bien. Seguridad en el monte.
Sí.
Aunque haga muy buen tiempo,
no
en invierno, siempre hay que llevar guantes, gorro, protección, ropa de abrigo.
Solar.
También, por supuesto. Gafas de sol. No.
Nada, pues voy con gafas de sol yo. Mira.
Puedes leer perfectamente el decálogo que publica la Federación de Montaña, cualquier organismo relacionado con la montaña, que en la mochila no debe faltar las gafas de sol.
Las
si vamos en invierno, con nieve, muchísimo más importante.
Con nieve, ¿te imaginas que esté nevado?
Pues me la puedo imaginar.
¿Puede ser?
Perfectamente. Sí.
Pues sería más divertido.
Sería más divertido.
Y más fresquito.
Un poquito más peligroso para algunos en cuanto a resbalones.
Bueno, pues nos vamos al Paga y ya te escucharemos la semana que viene, ya te lo contaremos lo bien que nos lo hemos pasado y ya te diré que efectivamente, pues como los oyentes pues han dicho que Iñaki no ha subido porque no tenía valor.
Igual si subo, mira, pero igual subo un poquito más tarde.
Ya empezamos.
Igual empiezo más tarde, pero
No. Esto es todo un desafío. Esto es un desafío.
Mira, o sea que subir en esa marcha es complicado subir de prisa.
Porque parece la Gran Vía.
Parece la Gran Vía. Voy mucho peor que la Gran Vía el domingo, muchísimo peor. La Gran Vía está muy tranquila en comparación con ese día. Yo creo que es divertido.
Sí, yo también en muchos momentos subo al monte y tal, pero joder, no sé, me gusta que estar con mucha gente y tal y cual. Pues es una forma divertida y diferente.
Y es diferente. A mí realmente ese monte, el Pagasarri, uno de los montes emblemáticos en Bilbao, me trae muchísimos recuerdos.
¿Ah, sí? ¿Qué has hecho tú en el
Pagasarri?
Muchísimos
recuerdos.
¿Nos vas a tener que contar qué has hecho tú en el Pagasarri en la infancia?
Desde los 2-3 años subir ese monte.
Ay, con 2 o 3 años, qué precoz. Ay.
Incluso el haberlo recorrido corriendo en lo que era
corriendo.
Un
impresionante, no puedes ir despacio, Iñaki siempre corriendo.
Un cross llamado cross de San Roque, que se celebraba en los meses de agosto, el día de San Roque, evidentemente, y que tengo muy buen recuerdo. Lo ganó 5 años seguidos Javier Conde, un deportista también vizcaíno, concretamente de Basauri.
¿Tú acabaste?
Yo terminé, sí.
Ah, bien.
Sí, casi al doble de tiempo que el ganador. Porque no me dedico profesionalmente.
Ya sabes que lo importante no es ganar, lo importante es participar y divertirse, vamos.
Pues en eso cumplí los dos objetivos, participé y me divertí. Y espero que todos los oyentes participen y se diviertan.
Muchísimas gracias.
De nada, Rafa.
En 7 días nos volvemos a escuchar.
Hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para 2 ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
El pasado martes en Debatic hablamos de los servicios de asistencia técnica.
Por eso también es muy importante que pidamos las piezas que nos han cambiado. El servicio técnico tiene obligación de entregar las piezas, pero nosotros tenemos también la obligación de pedírselas. Luego también es importante, porque da mucha rabia, es que con toda esta, con la técnica y la electrónica, los aparatos caducan de un año para otro, pues es que también hay que decirles que tienen la obligación de tener piezas de repuesto, porque vale, pues será muy viejo el ordenador de mi casa que tiene 2 años, pero no me quiero gastar otra vez.
¿Has tenido algún problema al llevar a reparar un aparato electrónico? Conoce tus derechos y obligaciones como consumidor o consumidora en la repetición de Debatic, este sábado de 11 a 12 de la mañana aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Ya lo decimos, que también puedes participar en Enredando a través del correo electrónico en la siguiente dirección:
oyentes@enredando.net.
Un poquito de música, pero antes te recuerdo un seminario muy importante que va a haber en ESI, en el Parque Tecnológico de Zamudio, en el Parque Tecnológico de Vizcaya. Así que toma buena nota si te interesa eso de la accesibilidad en sistemas de software y aplicaciones web. Si quieres saber algo en torno a la accesibilidad en entornos web, pues el día 20 de diciembre, este próximo miércoles, entre las 3 y las 5 de la tarde, en el edificio ESI, en el Parque Tecnológico de Vizcaya, como decía, pues va a haber pues un seminario titulado Acceso sin barreras a la información, accesibilidad de sistemas software y aplicaciones web. Si quieres información, si quieres algo, envíanos un correo a oyentes@enredando.net. Te remitimos el PDF, te remitimos el documento donde están todos los datos bien puestos, y así podrás ver quién va a participar y todo lo que tienes gratuito. Eso sí tengo que decirlo, la asistencia es totalmente gratuita. Y bueno, simplemente hay que llamar a un número de teléfono o enviar un correo electrónico. Así que si trabajas en diseño web o si te interesa esto de la accesibilidad, pues no te pierdas esta oportunidad. Día 20 de diciembre, el ESI y la ESPRI, que organizan este seminario, repito el título: Acceso sin barreras a la información, accesibilidad de sistemas de software y aplicaciones web. Si quieres, envíanos un correo, como he dicho, al email del programa, oyentes@enredando.net, y te remitimos el PDF para que tengas toda la información.
Lo que tengo es lo que hay. Tengo una paja mental que ya no sé de qué va. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. No quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. No quisiera tenerlo tan claro. Me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro.
¿Cómo que todavía no estás apuntado a Canal Enredando? ¿Todavía no estás apuntado o apuntada a Canal Enredando? ¿Quieres tener en tu buzón de correo electrónico absolutamente todos los contenidos de este programa, todos los enlaces que decimos? Si quieres apuntarte, hazlo ya. Visita www.enredando.net. Verás que en el avance de contenidos de esta edición de la 186, al finalizar, hablamos de Canal Enredando. Verás que ahí tienes un pequeño enlace, vas con el ratón, pinchas y en una simple pantalla, solamente con que indiques tu dirección de correo electrónico todas las semanas, recibirás antes de la emisión del programa
los contenidos que vamos a hablar en él, para que de esa forma pues tengas toda la información. Incluso tienes una ventaja suscribiéndote al canal Enredando, y es que todos los enlaces, todas las páginas en internet que citemos en las diferentes secciones, que cite Miquel en Software Libre, que cite Xavi en F1, pues cualquier dirección que demos en el programa la vas a poder tener ahí al alcance de la mano. Así que si escuchas el programa y algo se te ha escapado, pues mira qué forma de tener toda la información al alcance de tu mano.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Una persona no tiene toda la formación si no conoce el mundo del software libre. No solo hay que conocer Windows, sino que también hay que conocer ese entorno libre del cual hablamos todas las semanas en esta sección, que se llama Software Libre GNU Linux. Para ello recibimos a Miquel Carmona. Buenas tardes, Miquel.
Hola, Rocha, don Rafa.
Oye, no, voy a hacer una presentación breve.
Muy cortita la presentación,
oye,
¿no?
Ya está, suficiente.
Ya está.
Miquel Carmona, si alguien no le conoce, pues que busque en la Wikipedia y sabrá quién.
Bueno, algunos oyentes ya me conocieron en la pasada SAR Escola.
Bueno.
Y haremos en el futuro otras.
La semana pasada no nos desvelaste de qué ibas a hablar esta semana y ahora llega el momento. Llega
la semana
el gran
pasada
momento.
No me lo preguntaste.
Ah, bueno, ya, pues que sí, no, sí, es que tampoco, también, ¿para qué te lo voy a preguntar?
Total, ¿verdad?
Sí, es que es verdad.
Sí, no te lo voy a decir.
Estamos como en dos lados opuestos.
Sí.
Sí, ¿tú no te crees que estamos como en dos posiciones totalmente distintas?
Hombre, tanto, tú estás a un lado de la mesa y yo al otro.
Mira, compruébalo. ¿Qué te pasa?
No, que tengo por un lado solo.
¿Cómo?
Que no.
A ver, ¿qué está pasando, Miquel? ¿Eh?
Pues no sé muy bien lo que está pasando. ¿Verdad?
Ay, qué pena.
Cuando
pena.
Dejes de andar con las teclitas, pues podemos seguir.
Qué pena, y además qué lástima porque, claro, me acabo de dar cuenta que los oyentes no se van a dar cuenta, porque estaba haciendo para que yo sonara por una oreja y tú por la otra, pero la grabación no lo está recogiendo, así que qué pena. Nada, que a uno se le ocurren ideas y nunca tiene todos los medios a su alcance y siempre pues te pasan cosas de estas. Pero bueno, no os preocupéis que la próxima vez ya lo haré para que se nos oiga cada uno punla.
Lo preparas bien, ¿no?
Lo prepararemos en condiciones, no haremos las cosas precipitadamente. ¿De qué vamos a hablar hoy, Miquel?
Vamos a hablar de música dentro de GNU Linux, de Music, que es una distribución de GNU Linux orientada al entorno musical, creadores y de música.
Ah, de esta es la que habló el señor Javier Ortega, que nos dijo hace tiempo aquí. Oye, que hay una distribución de música, ¿qué tal?
Sí, creo que sí, creo sí. Que es esa. Sí, este es una información que me pasó Iñaki Lázaro.
¿Iñaki Lázaro?
Sí, Iñaki Lázaro consiguió esta información y me dijo...
¿Qué? ¿Iñaki Lázaro te pasó una información de Linux?
Sí, así es. Hace tiempo, además. Y bueno, podías hablar de esto y tal. Y he estado buscando información y documentándome y...
Iñaki, por Dios, hombre, esto no se hace. ¿Cómo pasándote la información de software libre? Algo que le salen sarpullidos, pero eso te lo pasó porque le estaban saliendo ya por las manos. Quita, toma esto para ti y tal.
No le vio tanto, pero no sé. No. Creo que no, vamos.
No. Últimamente estás defendiendo mucho a Iñaki.
Yo no, que va. Lo que pasa es que salgo en su programa,
voy a tener que poner una cámara en el guardián a ver qué es lo que pasa, porque vosotros dos ahí, yo creo que al final, pues claro, ya sé que nos ponéis nerviosos, pero yo creo que ahí hay algo, porque claro, últimamente te estás descantando más. Uy, descantando, ¿no?
Descantando no. Porque esto es de música.
No, te estás
descantando.
Te estás descalzando.
Descalzando, no, los zapatos no.
Así que hay una distribución de GNU Linux que está orientada a la música.
A la música y a la creación musical.
Ajá.
Se llama Music, terminado en X. Y bueno, pues ¿qué es?
Esto sería Music,
¿no? Music. Vale, la pronunciación es lo mío, pero
no es
bueno,
que sea la pronunciación Music.
Music.
Cosa como Music, pero cambiando la C por una X.
Musics.
Bueno, pues Musics. Venga.
Musics es el resultado del trabajo de toda una comunidad de usuarios y programadores, ¿no? Es un sistema operativo 100% libre destinado a músicos, técnicos de sonido, DJs y usuarios en general con una gran colección de programas libres.
Uh-huh.
El iniciador del proyecto y director del mismo en la actualidad es el argentino Marcos Germán. Vamos a ver el apellido. Guglielmetti.
A ver, pásame la hoja, por favor. Vamos a explicar cómo se lee esto. Marcos Germán. Ah, es argentino.
Sí, sí.
Guglielmetti.
Eso.
Music posee más de 1.300 paquetes. Ah, no, que toma, sigue. Que lo iba a leer yo. Nada, sigue. ¿Qué nos vas a contar ahora? ¿Qué es lo que posee Musics?
Ah, no sé, ¿cuánto posee?
1.300 paquetes he leído por ahí, a ver.
De software, ¿no?
De software.
Y puede ejecutarse directamente desde CD o DVD sin necesidad de instalar, me refiero a un lector de CD o DVD, sin necesidad de instalar nada en el ordenador. uh-huh. aunque puede ser instalado en el si se desea, no sé si lo deseamos.
Uh-huh.
Actualmente la versión disponible es la 0.59, por lo menos la última de la que tengo yo noticias. Y bueno, entre los programas más destacados que contiene, pues están Rose Garden y Ardour. En ambos casos son software para músicos.
Uh-huh.
Ardour se pronuncia.
Rose Garden.
Rose Garden y Ardour.
Ardour será, sí.
Era Ardour.
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 Dour, Ardour. Ardour.
Ardour, pues uh-huh. es Ardour. Music posee su propia comunidad de usuarios en español y en inglés. La comunicación entre los mismos pues se realiza normalmente mediante foros y también mediante listas de correo, ¿no?
Uh-huh.
La imagen ISO del DCD el que se puede descargar de este sistema, ¿no? Está alojada en la web de la Free Software Foundation, la Fundación para Software Libre,
uh-huh.
que es la organización pues que ha dado origen al software libre, ¿no? Con la licencia GPL. Entonces, ¿qué tareas pues podemos realizar con esta distribución, no? Pues podemos masterizar, por ejemplo, que es componer una obtener el resultado final de una música, de una partitura, uh-huh. editar partituras, imprimirlas, crear instrumentos MIDI. El MIDI es el interface para comunicarse con instrumentos electrónicos. Más o menos, es una definición, no sé si es muy correcta, pero bueno, es la que tengo yo.
Uh-huh.
Puedes también grabar y reproducir audio y MIDI.
No, pero ojo, la veo bastante acertada.
Sí.
Sí, es una definición, sí, es un protocolo
sí.
a través del cual, pues mediante un cablecito...
puedes comunicar con una serie de instrumentos musicales que tengan esa posibilidad.
Sí. No, pero que te quiero decir que para explicarlo así en tres palabras y que se entienda fácilmente, efectivamente, es un sistema a través del cual, pues los teclados electrónicos...
Por ejemplo,
creo que ya hay baterías que van por MIDI, incluso sí, las baterías electrónicas ya van por MIDI también.
Yo baterías no conocía, teclados es el instrumento típico que...
Es lo típico que se conecta por MIDI,
sí.
Bueno, pues teclados, no lo sé, igual algún músico me da detrás de las orejas, pero yo creo que las baterías también se pueden enchufar por MIDI y más instrumentos, claro, electrónicos, que realmente también, qué barbaridad, que me están diciendo por aquí que hasta las guitarras.
Sí, también.
Hay guitarras que se pueden enchufar por MIDI, ¿no? Fíjate.
Seguramente.
Esto de la tecnología... que va a echar a los músicos todo a la calle.
No, te creas, la
¿hombre?
Creación musical al final hay una serie de herramientas, pero la creación, la creatividad del músico sigue siendo necesaria.
Vamos a ver, un momento, la creatividad, de acuerdo, pero dentro de poco, bueno, yo creo que las máquinas acabarán teniendo creatividad con mucha inteligencia artificial y muchas cosas, porque si ya todos los instrumentos bueno. los podemos crear a partir de un teclado, fíjate los teclados que hay hoy en día, que vamos, sí. se hacen la orquesta completa.
Sí, pero tiene que haber una persona tocándolos.
No, pero por MIDI. Bueno, por MIDI, bien, vale, sí,
claro.
Están tocando lo que el ordenador les dice que toque. Con
claro,
lo cual, ¿alguien ha tenido que ordenar?
Sí.
Bueno, vale, bien. O sea que al final el hombre orquesta, en vez de tener que ir, como iba antes, con 400 instrumentos encima.
Con un portátil.
Ahora simplemente un portátil en la conexión con MIDI y ala.
Efectivamente, algo así.
Bueno, lo contento que se van a poner.
Cuéntanos. El hombre orquesta, madre mía, lo que has dicho. Bueno.
Hombre, ¿no has conocido el hombre orquesta?
Sí, que iba con platillos en las rodillas.
Esa.
Armónica en un lado, trompeta en otro.
Ese es el hombre orquesta.
Y el, sí. y el bombo detrás llevaba, ¿no?
Y el bombo detrás y que le daba con el pie. Yo creo que movía el pie, bum, bum, bum. Sí.
Alguna vez he visto, sí, alguno, sí.
Sí.
Estábamos hablando de qué tareas podemos realizar, ¿no? Nos habíamos quedado pues, en crear instrumentos MIDI, grabar y reproducir audio y MIDI. Podemos mezclar pistas en secuenciadores multipista.
Uh-huh.
¿Mm? Podemos realizar eliminación de ruidos para recuperar materiales sonoros. Esto es, por ejemplo,
los vinilos.
Eso es de una fuente que tiene un ruido, pues limpiarla y dejarle el sonido
a ver,
hasta ciertos límites.
Miguel, por favor, las fuentes tienen agua.
Una fuente de agua.
Una fuente que tiene un ruido.
Sí, una fuente de audio me
hombre,
refiero.
Hombre, si abres el grifo sí hace ruido, sí, pero...
Una fuente de audio me refería, sí.
Ah. Uh-huh.
Podemos utilizar efectos en tiempo real con cualquier dispositivo, pues micrófono, y la entrada de línea que tengamos, etcétera, ¿no? Contar un teclado de otro dispositivo MIDI y utilizar los sintetizadores por software que están disponibles en la distribución, ¿no?
Uh-huh.
Y muchas más cosas, ¿no? Pero Music Genie Linux también puede ser utilizado en muchas otras actividades. Pues que poco tienen que ver con la música o el audio, ¿no? Por ejemplo, administración de archivos, diseño gráfico, internet, programación, oficina, recuperación de datos, multimedia, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Porque, vamos, aparte de los programas exclusivos de música, pues tiene todos los programas típicos que hay en una distribución GNU Linux estándar, ¿no?
Uh-huh.
Se accede al menú completo de programas disponibles haciendo clic en el botón Music que está en la barra de tareas.
Uh-huh.
Y ahí despliegas todos los programas disponibles. Una de las características principales más destacables de Music es que puede utilizarse en diferentes idiomas, ¿no? Como son, por ejemplo, está soportado castellano, gallego, catalán, euskera, inglés, portugués, francés, alemán e italiano. Uh-huh. Es una de las cosas que más me ha llamado la atención, el gran abanico de idiomas, sobre todo a nivel de del Estado español, ¿no? La cantidad de idiomas que incorpora, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar del software, ¿no? Que incorpora esta distribución, ¿no? Vamos a empezar hablando de Ardour, que es el secuenciador multipista. La secuenciación multipista Ardour es hoy en día pues el programa libre dirigido a músicos y técnicos de sonido que más lejos ha llegado en la búsqueda del profesionalismo, ¿no? La funcionalidad. Y es muy recomendable, ¿no? Para quienes quieran mudarse desde programas privativos como puede ser Pro Tools, Sao Studio, Cubase o Sonar. Cubase.
Pro Tools también lo conozco. Pro Tools,
bueno. O Sonar hasta el mundo del genio Linux, ¿no? Uh-huh. Algunos usuarios.
Además, una pregunta, permíteme que te rompa el guión, pero ¿qué coste tiene esa distribución?
No, es software libre, es gratuito.
Software libre, es gratuito.
Sí, sí, de libre distribución, pues sí. Te lo puedes descargar.
Si supieras los precios que tienen los programas que acabas de nombrar.
No lo sé, a cuánto cuestan, pero imagino que no son baratos.
Estamos hablando de miles de euros, ¿eh?
Sí, lo sé.
Bueno, sigue.
Uh-huh. Algunos usuarios desisten del uso de Ardour por creerlo demasiado complejo y casi imposible de manejar, ¿no? Pero esta impresión pues es un tanto exagerada, ya que existen numerosos tutoriales y manuales que explican su funcionamiento. Ardour fue diseñado en 1999 por Paul Davis junto con un útil grupo de desarrolladores y está pensado para realizar tareas pues mucho más complejas, aunque el uso más habitual es para grabar a un músico acompañado de una voz. Es lo más habitual, aunque se puede aplicar puede utilizarse, realmente está diseñado para un uso más profesional. Uh-huh. Más completo. La última versión estable, que la que tengo noticias yo de Ardour, es la 0.99, pero parece ser que la versión 1.0 estará disponible en breve tiempo. Uh-huh. Sí, muy pronto. Quizás estamos hablando y casi es posible que la estén sacando ya, porque han dicho que muy poco tiempo. Uh-huh. Ahora vamos a hablar de Rose Garden, vale, estaba esperando que me corrigieras. Uh-huh. Rose Garden es...
¿Para qué lo dices mal?
Pues para que me corrijas tú, si no.
Vale.
No, ¿qué dices tú si no?
Claro, no, eso digo yo, si estoy siempre callado.
Por eso, es la versión 1.4.0, es una versátil herramienta de creación musical de código abierto, combina aspectos de un editor de secuencias MIDI, un instrumento musical con interfaz digital, de secuencias de audio y de creación de partituras, en un paquete pues fácil de utilizar y muy potente, que proporciona a los usuarios una interfaz práctica, una visión práctica y sencilla de utilizar, ¿no? Interfaz me refiero a la pantalla de manejo del programa, ¿no? Uh-huh. Para operaciones MIDI, Rose Garden, dijiste, ¿no? Uh-huh. Emplea la infraestructura del secuenciador MIDI ALSA, que es la arquitectura de sonido avanzada para Linux. Uh-huh. Para dirigir eventos MIDI entrantes y salientes, puede grabar desde cualquier número de entradas simultáneamente, y los eventos de salida pueden ser dirigidos hacia una gran cantidad de clientes MIDI. Uh-huh. Para grabación y reproducción de audio, Rose Garden es una de las numerosas aplicaciones que hacen uso del kit de conexión de audio JACC. Le llaman así, es un kit de conexión de audio.
Muy conocido.
Un servidor de sonido de baja latencia diseñado desde cero para cumplir con las necesidades de los músicos profesionales. De la mano de JACC, Rose Garden puede aplicar plugins hacia streaming de audio en tiempo real, pues brindando un rango de efectos desde ecualización hasta reverberancias, ¿no? Un rango enorme, hemos dicho el primero y el último. Uh-huh. Estos plugins pueden ser puestos en capas uno encima de otro para obtener aún más posibilidades. O sea, que puedes combinar diferentes efectos. Uh-huh. Rose Garden es el primer secuenciador MIDI que emplea la nueva arquitectura de plugin DSSI, Disponsable Soft Sync Interface, interfaz de síntesis por software disponible. Uh-huh. Los eventos MIDI son dirigidos a través de ALSA, que es la arquitectura que hemos hablado de sonido, hacia los plugins de síntesis, y el audio producido por estos plugins puede de vuelta ser dirigidos otra vez a través de esos mismos plugins y desde allí hacia la arquitectura que hemos hablado de JACC, el kit de conexión JACC. Uh-huh. Tenemos tres modos diferentes para ver, editar e introducir eventos MIDI, incluyendo un editor de partituras que posee rasgos que no se encuentran típicamente en otros secuenciadores MIDI. Debajo de estos tres editores, Rose Garden incorpora un mecanismo basado en segmentos para ordenar bloques de datos en audio y MIDI en un sistema similar al que posee un programa de edición de imágenes basado en capas. O sea, el aspecto hacia el usuario sería como un programa en que vas añadiendo capas, tipo gráficos, como se llaman gráficos, pero uh-huh. aplicado pues al mundo de la música. Toda esta flexibilidad significa que puedes utilizar Rosgarden como el centro de un poderoso estudio de grabación casero y también como una solución de composición musical en Genio Linux, ¿no? Uh-huh. Y bueno, son los dos programas principales de esta distribución y quería comentar pues eso un poquito más, que gracias a la distribución Music tenemos la posibilidad de tener un entorno integrado con todas las aplicaciones necesarias para crear nuestro propio estudio de grabación, tanto a nivel empresarial como en nuestra propia casa, y todo ello con herramientas de software libre.
Uh-huh. Pues muy interesante.
Y tengo también unas direcciones.
Venga, adelante con ellas. Seguro que son complicadas.
Muy interesantes, no, muy sencillas. www.music.org.ar de Argentina. Music lo voy a deletrear, bueno, ya lo he dicho antes, pero es M-U-S y latina X. Uh-huh. Voy a dar la página de los programas también. Hemos comentado, ¿no? www.ardour.org y el otro programa, Rosgarden, sería www.rosegardenmusic.com. Rose Garden, que sería G, o sea, Rose es como lo he pronunciado, uh-huh. Garden sería G-A-R-D-E-N y luego Music también todo junto, M-U-S y latina C.com.
Music, o sea, sin la X,
music,
¿no?
Music. Sin la X, music. Sin la X, simplemente vale. rosegardenmusic.com.
Pues ahí están las direcciones, ya tenemos toda la información y que quien quiera investigar y además, no sé, yo creo que debería aconsejarlo a quien le guste mínimamente cualquier aspecto musical que lo probase, porque
sí,
realmente,
sí, probarlo
y... sobre todo pues usuarios de Cubase, muy típico, compositores, gente que quiera hacer una prueba. Que pruebe Ardour y que pruebe estas herramientas a ver qué le parecen. Uh-huh. Y sobre todo porque me gustaría pues tener esa opinión, porque hay mucha gente y no sé por qué algo me suena de que alguien dijo que estaban muy bien, que eran herramientas muy completas y tal.
Yo es que músico no soy, entonces tampoco puedo dar una opinión de sí, como lo, músico.
Lo más que haces de música es cuando te duchas a la mañana y vamos, y te echan los vecinos.
No,
o sea,
no, yo no tengo.
¿No tienes vecinos?
No tengo vecinos.
Ah, no tienes vergüenza.
Los he echado ya.
Ah, bueno, no me extraña que los hayas echado, vamos.
Sí, cantando en la ducha y eso, ¿no?
Pues vamos a recordar dónde está la página de Music, para dejarlo así como último detalle y ya vamos directamente ya con el final de la sección.
Sí, es www.musilatinax.org.ar.
Argentina.
Argentina, sí.
Bueno, pues ya está ahí la dirección. También está publicada en Canal Enredando. También está publicada en nuestra página web www.enredando.net. Antes de finalizar, y siempre para despedirlo a Miquel como se merece, vamos a recordar que esto llega aquí gracias al club, la asociación en Vizcaya del Linux.
No sé cómo tomarme eso, pero bueno, te voy a decir la dirección. www.glub.biz.
También hay que recordar las formas de participar en esta sección. Si quieres enviarnos un correo electrónico de esos cutres y salchicheros, que podías hacerlo de una forma mejor y más interesante, que luego vamos a decir, pero si quieres un correo electrónico tienes esta dirección
sl@enredando.net, sl de software libre.
Ahora vamos con las formas divertidas, interactivas, super chachis que tienes de participar. Por una de ellas lo conoces bien, llevas desde un montón de tiempo, se llama buzón de voz.
Está en 94-483-3010.
Vale, pues hay que decir que simplemente un buzón de voz, que tú llamas a ese número, lo marcas en tu teléfono y te dice: hola, estás en contacto con el buzón de voz de Enredando. Sí. Si quieres dejar tu mensaje, después de la señal, deja tu nombre y población desde la que llamas.
Si llamas el martes de 7 a 8, no...
Bueno, a ver, los martes de 7 a 8 de la
tarde... Porque sale debate.
No llaméis, porque entonces en vez de salir el contestador automático, salgo yo.
En antena. Sales en antena en Debatic.
Eso es, pero bueno, salvo los martes de 7 a 8 de la tarde, podéis llamar siempre, siempre, siempre que lo queráis y tenéis el buzón de voz de Enredando.
Así es, sí.
Bien, a ver si se anima la gente, porque es muy divertido que nos dejéis mensajes, nos gusta mucho, sé que sois muy tímidos, muy tímidas, pero hay
no
que
romper... No cuesta tanto, no cuesta tanto.
Nada, fijaos, Miquel era... Bueno, era Miquel. Es que no había otra palabra que me saldría que no fuera mudito. Era...
Pues, ya no, ya recuperó la voz.
Una persona...
La semana pasada ya recuperé la voz.
Sí,
Sí, que no, que estoy a hablar por la radio, qué tal, que es que yo, que es que claro, que es que ahora le veis. Vamos, que ni con agua caliente le levanto de aquí, le estoy dando en la silla a ver si le levanto y con una rasqueta y no hay forma.
Aquí tienes que aguantarme un buen rato.
Nada, no tengo otro remedio. Bueno, hemos hablado de eso, nos faltan los foros.
Eso es, está en la dirección www.enredando.net, el menú principal, la opción foro, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y además es que me estaba acordando que yo creo que todos los buzones de voz que hemos recibido, todos los mensajes que nos han dejado los oyentes, yo creo que me acuerdo de todos. Porque, primero porque han sido pocos, ¿no? Porque no ha habido muchos. Sí. Pero me acuerdo. Bueno, memorable el buzón de voz que nos dejó Paco. El de tengo una garrapata. Eso es fenomenal. Es fenomenal. Y es que él se expresó fenomenalmente bien, porque efectivamente para él era eso un incordio.
Un problema.
Y no tuvo mejor palabra. Y nosotros le entendimos a la primera, vamos. Uh-huh. Así que realmente sí que nos gusta que participéis a través del buzón de voz y nos encantaría, de verdad, sería un buen detalle que nos dejarais un mensajito. Ya hemos recordado las formas de participación, hemos recordado que estoy gracias al club y hemos recordado que voy a seguir aquí con la rasqueta a ver si le levantamos a Miquel de la cinta. Es que ricasco, Miquel.
Muy bien, agur.
El software libre que se acaba, pero ahora llega el momento de recordarte que la próxima semana en Debatic vamos a hablar de algo muy interesante y que por lo menos está causando una cierta polémica en el mundo universitario, y es que, pues debido al plan Bolonia, debido a una serie de cambios, parece que se va a suprimir la ingeniería informática. Es algo que suena pues un poco preocupante, dicho así, porque ¿quién hoy en día duda que sea necesaria esta titulación y que realmente haya sea necesario, por supuesto, personas formadas en el mundo de las nuevas tecnologías? Desde luego que es algo que cae de su peso. Bueno, vamos a hablarlo de ello el próximo martes entre las 7 y las 8 aquí en Euskadi Digital en directo. Tendrás la oportunidad de escucharlo, de participar a través del chat, a través de las formas habituales del teléfono, y desde luego que sí que te invitamos, si te gusta esto de estudiar informática, algo más que practicar en casa, sino que te gustaría que fuera tu profesión, pues yo creo que merece la pena que escuches el Debatic este próximo martes, día 19 de diciembre, aquí en Euskadi Digital.
¿Te gusta la tecnología? ¿Y la montaña?
Si es así, apúntate a la subida al Pagasarri organizada por BBK el domingo 17 y únete al equipo de Euskadi Digital. Pasarás un buen día y además podrás charlar con nosotros sobre tecnología. Tienes toda la información en la web de Enredando, en www.enredando.net, o también puedes escribir a oyentes@enredando.net. Ah, y si subes por tu cuenta, busca el logotipo de Euskadi Digital en las mochilas de los participantes. Recuerda, el domingo 17... ¡subimos contigo!
Pues por supuesto que sí. Estaremos encantados de estar con vosotros este domingo en el Pagasarri. Nos vamos a ir con todos los oyentes que os animéis. Sabéis que la salida es el domingo a las 9 de la mañana, y nosotros vamos a estar justo en la Gran Vía, enfrente de la BBK, pues para que se nos vea bien y que podamos ir pues en un grupito juntos. Y si vas por tu cuenta, pues bueno, ya nos verás por allí. Eso desde luego que va a ser un buen día.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Niños y grandes, ¿queréis saber si hoy vamos a hablar de juegos? ¿Vosotros qué pensáis? Están las navidades muy cerca. ¿Habrá juegos hoy? Pues sí, hoy tenemos juegos, y como podéis ver si miráis al reloj, vamos a tener sección de juegos en tamaño XXL, porque se nota que están las navidades, se nota que hay que pedir a Lorenchero, a los Reyes Magos o a quien tú quieras un buen juego para pasar unos ratos divertidos. Y si tenemos que hablar de diversión, tenemos que hablar de una consola que ha salido hace escasos días al mercado y que ya está arrasando en todas las tiendas. Hablamos de la Wii de Nintendo, que se agota en su lanzamiento europeo con ni más ni menos que 325.000 unidades vendidas en tan solo 2 días. La Wii, la nueva consola doméstica de Nintendo, debutó en Europa el pasado viernes 8 de diciembre. En España llegó el 9 de diciembre, precisamente porque el 8 fue festivo, y el éxito fue inmediato. En ciudades de toda Europa, los clientes se agolparon a las puertas de los establecimientos deseando hacerse con la unidad de la desesperada Wii. Una vez abiertas sus puertas, la consola se agotó en cuestión de horas. En los dos primeros días desde su lanzamiento se vendieron un total de 325.000 unidades de Wii en Europa, y esto la convierte en la consola doméstica que más rápidamente se ha vendido en la historia.
Pero la Wii no se vendió sola. En el fin de semana de lanzamiento, The Legend of Zelda Twilight Princess ha demostrado ser el juego favorito de los aficionados, con 240.000 unidades vendidas en Europa en tan solo esos dos días. Un 74% de los compradores de la consola se llevó además un ejemplar de este juego. Por su parte, Wii Play, que incluye un mando Wii adicional, fue adquirido por más de la mitad de los compradores de esta consola. Nintendo ha hablado, le ha puesto la voz Lauren Fisher, director de marketing de Nintendo para Europa, y dice que Wii se ha convertido de la noche a la mañana en un gran éxito de Europa, logrando que la gente de todas las edades se apresure a hacerse con la consola en su día de lanzamiento. Aún en esta temprana etapa ha quedado claro que Wii está cumpliendo con su promesa de expandir el mercado de los videojuegos al atraer a un público muy diverso y que está deseando experimentar en primera persona la sensación de juego de la Wii. A partir de ahora ya se puede satisfacer a aquellas personas que no pudieron comprar una Wii durante el fin de semana de lanzamiento. Nintendo, afirma el señor Fisher, centrará sus esfuerzos en reponer las consolas en las tiendas europeas de manera continuada. La Wii Manía llega a Europa tras el enorme éxito experimentado por la consola en Estados Unidos y Japón, donde ya se han vendido más de 1 millón de unidades. En Estados Unidos, donde la consola se lanzó el 19 de noviembre, se vendieron 600.000 en los primeros 8 días, o lo que es lo mismo, se vendió una consola por segundo. En Japón, la consola se agotó durante la mañana de lanzamiento. En solo unas horas se vendieron 400.000 unidades de la Wii. Mientras Wii disfruta de su exitoso lanzamiento, Nintendo DS, la consola portátil, no se queda atrás. La semana pasada se vendieron 515.000 unidades de la consola portátil de Nintendo en Europa. No solo se trata de la cifra más alta de unidades vendidas de esta consola en una semana desde su lanzamiento en marzo del 2005, sino que es la cifra más alta de ventas en una semana jamás registrada por ninguna consola puesta en el mercado, incluyendo las consolas portátiles y las de sobremesa. Desde marzo del 2005, la Nintendo DS ya ha alcanzado cifras de 8,5 millones de unidades en Europa y más de 27 millones en todo el mundo. Sin duda va a ser la consola de estas navidades. PlayStation 3 se atrasa un poquito. No, quizás no han hecho bien los cálculos, ha habido problemas. Y desde luego, pues parece que en esta ocasión, pues los señores de Nintendo se van a comer la tostada navideña a Sony. Y hablando de tostar y hablando de cocinar, vamos a hablar de un juego precisamente para la Nintendo DS. Vamos a hablar de Cooking Mama. Sí, sí, como he dicho, Cocinando Mamá. Y es que, pues para que los peques de la casa puedan ir aprendiendo a hacer unos deliciosos platos culinarios, Cooking Mama te reta a preparar 76 divertidos y suculentos platos usando el stylus, que es el lapicerito de la Nintendo DS, como la herramienta de cocina definitiva. Los cocineros de bolsillo tendrán que preparar los ingredientes pelando y troceando para luego cocinarlos y presentar el plato definitivo en su mesa. Incluso habrá que enfriar algunas comidas a base de soplar al micrófono de tu consola. ¡Uy, qué divertido! Usa el stylus y el micrófono para preparar tus mejores platos. Comparte las recetas con tus amigos gracias a la conectividad Wi-Fi y también puedes ver montones de platos para cocinar, desde la sencillez de hacer un huevo frito hasta preparar un complejo estofado. Desde luego es un juego que está pensado para los niños y niñas. El PEGI es para mayores de 3 años, así que pues si tienes más de 3 años también puedes jugar a él. El precio son 34,95 € para Nintendo DS. Ya se lanzó el 7 de diciembre, así que ya puedes ir a tu tienda para cocinar algo en tu consola. Hablamos de más juegos porque, como decía, las navidades están a la vuelta de la esquina y todas las casas de juegos se apresuran a hacer los lanzamientos. Se nota que estamos en época típica de consolas, de buenos regalos, y desde luego con esta estupenda noticia de tener una nueva consola en el mercado, la Wii, pues todo parece que se mueve más deprisa. Ahora vamos a hablar de Star Wars Lethal Alliance, Alianza Letal, que llega para la PlayStation portátil a Europa. Se lanzó también el pasado jueves, día 7 de diciembre. Ubisoft pues ha anunciado que ya está disponible. Durante los años del episodio 3 y 4, la princesa Leila propone una peligrosa misión para asegurar el fuerzo de la el futuro de la Alianza Rebelde. Juega con el dúo mortal, la bella Twi'lek, Rianna Saren y su droide de seguridad CEO. Los jugadores han de infiltrarse en los planetas controlados por el Imperio, luchar contra legiones de demonios malignos y regresar con los planos del arma más destructiva de la galaxia, la Estrella de la Muerte. Juntos combatirán a lo largo de la galaxia como un equipo mercenario de leyenda, robarán el secreto mortal del enemigo y triunfarán sobre el mal de este épico capítulo de Star Wars nunca visto. Entre sus características vamos a señalar la lucha cooperativa mano a mano. Combina el armamento de élite y las habilidades acrobáticas de Rihanna con la ayuda defensiva multinacional de CEO para crear un formidable equipo. Solo luchando juntos podréis completar peligrosas misiones y finalmente robar los planos de la Estrella de la Muerte. Estilo de juego épico y acción cinemática, desde el caótico planeta de Coscuran, Coruscant, hasta los polvorientos y peligrosos callejones de Mos Eily, Rihanna y CEO deben emplear un repertorio repleto de trucos para completar su misión. Engaña a las fuerzas imperiales con disfraces holográficos, requisa armas rivales y lucha contra bestias carnívoras. Hay nuevos personajes de Star Wars. La esperanza reside en los dos nuevos seguidores de Leia. Leia. Debes unirte a Rihanna y a CEO y a medida que luchan juntos contra la opresión y el mal, ayudar a salvar a la Alianza y derrotar a tu enemigo de siempre. La cooperación es la clave para tu supervivencia y la de la galaxia. Mustafar y Travion y Tatooine. También experimentarás nuevas localizaciones nunca vistas en Despin, Danuta y Alderaan. Cada nuevo ambiente ofrece encuentros con especies y personajes inolvidables de Star Wars, incluyendo a Boba Fett, Killy Katarn, la princesa Leila Organa, Darth Vader y los oficiales imperiales Rodin, Squarren y por supuesto los Stormtroopers o tropas imperiales de asalto. Es el primer juego original de Star Wars concebido específicamente para la PlayStation portátil, gráficos 3D con avanzados efectos especiales y un modo multijugador ad hoc que aumenta el juego colaborativo a la vez que toma ventaja de las cualidades únicas de esta consola, la PlayStation portátil. Si te gusta Star Wars, no te pierdas esta versión, Star Wars Lethal Alliance, que sale a la venta, ya la tienes en las tiendas, a un precio de 49,95 €. El PEGI es para mayores de 10 años y es un juego de acción. Así que debería ahora decir eso de que la fuerza te acompañe.
Product not yet rated.
Hablamos ahora de otro juego. Estás escuchando Arthur y los Minimoys, ya que se ha sido lanzado para PlayStation 2 y para PC, el videojuego basado en la próxima película de animación de Luke Benson y ya está disponible. Ya está anunciado el lanzamiento de Arthur y Minimoys para PlayStation 2 y PC, el juego basado en la próxima película de este conocido director de cine y escritor. También está programado para salir en las próximas semanas a PlayStation Portátil, Nintendo DS y Game Boy Advance. Con Arthur y Minimoys, los jugadores volverán a vivir la fantástica aventura del joven Arthur y sus dos compañeros Selenia y Betamage en una misión para salvar al mundo de los Minimoys de la destrucción. El juego incorpora por completo el universo de los Minimoys creado por Besson, con sus diminutos habitantes de tan solo unos milímetros y con toda la riqueza de los extraordinarios efectos visuales de la película. El concepto único e innovador del juego se debe al trabajo del equipo del trío Arthur, Selenia y Betamage. Los jugadores solo pueden avanzar combinando de forma inteligente las habilidades de los tres personajes. Al resolver los enigmas y superar los obstáculos, los jugadores llegarán a la conclusión de que todo es posible si se trabaja en equipo. El juego para PC y PlayStation 2 ha sido desarrollado por Étrange Libellules con base en Lyon y París, creadores de muchos juegos de animación de gran éxito en los que se incluyen Asterix XXL, que vamos a hablar ahora, Kirikou, mientras que el juego para móviles ha sido desarrollado por MIG con base en Lyon. Las versiones para PlayStation Portátil, Nintendo DS y Game Boy Advance están programadas para salir en las próximas semanas. Si quieres más información del juego, puedes visitar www.atari.com/Arthur. Así que ya tienes todos los datos para poder jugar. Me falta decirte el PEGI. El PEGI es para mayores de 7 años.
Las Vegas, Nevada, the ultimate party town. But on this day, America's playground will become a battleground.
Have a good night.
Whoa! Some guy just got shot over there.
There's been an explosion on the strip.
Reports of widespread
possible terrorist attack.
Now, the city's fate lies in the hands of one elite squad.
We do this hard and fast.
Yes, sir.
Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. How I wish that there were more 24 hours in the day.
Let's hold their position.
Even if there were more.
Le traemos una información calentita, calentita. 14 de diciembre se fechaba y es que pues Ubisoft ya ha puesto en el mundo, en la tienda Tom Clancy's Rainbow Six Vegas para PC, que ha salido ya. Está desarrollado por el galardonado estudio de Ubisoft Montreal, y Tom Clancy's Rainbow Six Vegas inició su debut en consolas de última generación en Europa hace dos semanas cuando se publicó para Xbox 360. En el título más emocionante de la respetada franquicia de FPS hasta la fecha, los operativos Rainbow toman las caóticas calles de Las Vegas cuando una escalada terrorista nacida en la ciudad del pecado amenaza con sumir al mundo entero en un estado fuera de control. El futuro de la seguridad mundial está en juego a medida que los combates en las localizaciones clásicas de Las Vegas y en escenarios como la calle Fremont, The Strip y los diferentes casinos. Vive Las Vegas como nunca antes gracias a la revolucionaria tecnología de última generación en una lucha contra reloj por proteger una de las ciudades más famosas del mundo y la devastación total. Bueno, pues este juego Tom Clancy's Rainbow Six Vegas y está a la venta para PC al precio de 44,95 € y el PEGI es para mayores de 16 años. Decía yo que íbamos a hablar de Asterix y Obelix, y es que la semana pasada se quedó en el tintero, y ahora vamos a hablar de este, de esta popular pareja de dibujos animados, pero que ya los dos galos preferidos han llegado a todas las tiendas en las consolas PlayStation Portátil y Nintendo DS. Nintendo DS. Hablamos del juego Asterix y Obelix XXL 2 Mission WiiFix para las consolas Sony PlayStation Portátil y Nintendo DS, desarrollado por Take Interactive y Mystic Software. Estos juegos portátiles son versiones mejoradas del juego de PlayStation 2 y PC, que aprovechan al máximo las capacidades únicas de las consolas PSP y Nintendo DS en cada caso, al mismo tiempo que mantienen toda la diversión y disparatado encanto del universo de Asterix. Este juego para PlayStation Portátil incluye un modo multijugador Wi-Fi de fácil acceso y totalmente nuevo, que causará estragos al permitir que hasta cuatro jugadores se desafíen unos a otros en una caótica arena de batalla en equipo, muy diferente a las peleas que tan frecuentemente se producen en la pequeña y bien conocida aldea Gala. Elige tu personaje favorito del universo Asterix y utiliza la interfaz de fácil navegación para lanzarte directamente al corazón del campo de batalla. Las características únicas de la pantalla táctil y el stylus de la Nintendo DS abren todo un campamento fortificado, lleno de posibilidades para Asterix y sus amigos, aparte de los enganchantes y frenéticos videojuegos diseñados para que el stylus se mueva más rápido que Idefix, olfateando el rastro de un legionario romano. Y para aquellos hambrientos de algo más que jabalí asado, los dos modalidades multijugador Wi-Fi completarán un duro día de trabajo de machacar romanos y llevarán a nuestros dos buenos amigos al camino de la victoria sobre sus desgraciados adversarios y a otra fiesta junto con la hoguera y la luz de la luna. Pues ya ponemos otro juego sobre la mesa, Asterix y Obelix XXL 2 Mission WiiFix. Escuchamos de fondo la música de Auto Assault, que ha vuelto a rodar con nuevos contenidos. A primeros de este mes de diciembre, NC Software Europe anunció el lanzamiento de otra expansión gratuita de Auto Assault en Europa y Norteamérica. Los jugadores disfrutarán de nuevos mapas privados, mejoras para el sistema de bonos base y habilidades, dos nuevos conjuntos de armas y unos cuantos nuevos jefes para demostrar su valor. Creado por el estudio de NetBeat Devil, Auto Assault es el primer juego de red multijugador masivo ambientado en un mundo post-apocalíptico, cuya acción transcurre en paisajes de todo destruibles a bordo de vehículos de combate. Este es el primer juego multijugador masivo que usa la física como elemento principal y permite a los jugadores aplastar, quemar o demoler virtualmente a todo el mundo online. El último reto de esta nueva actualización incluye dos jefes, Momabite y The Tower, un jefe con el que los jugadores de más alto nivel las pasarán canutas intentando derrotarle ellos solos. Sin embargo, los beneficios de vencerle son muchos. Momabite podrá dejar caer algún impresionante botín, mientras que los jugadores que puedan derrotar a The Tower tendrán la oportunidad de conseguir objetos de un nuevo conjunto de armas y equipamiento, algunos de los más poderosos aún por ver en el juego. Además de todos estos nuevos contenidos, el equipo anunció mejoras en el sistema de bonos de base, donde los jugadores podrán recibir bonos tanto por conservar bases para su raza como por matar adversarios en la modalidad de juego jugador contra jugador. Los jugadores podrán utilizar esos bonos para comprar objetos del nuevo conjunto de armas Warmogger, solo disponible para los mejores. Autoassault está disponible en todas las tiendas de Europa, así como en un sitio web, y además el juego incluye el primer mes de juego después del primer mes, o sea que el primer mes es gratuito. A partir del primer mes hay que cotizar una cantidad de 12,99 euros, prácticamente 13 euros mensualmente, para poder disfrutar de este juego. La página web, toma nota, eu.autoassault.com y el PEGI para mayores de 12 años. Pues con esto vamos a ir poniendo el punto y final a la sección de juegos. Nos quedaba alguno en el tintero, pero bueno, lo principal ya está contado, lo principal ya está dicho, así que con todo esto yo creo que ya puedes ir eligiendo cuál va a ser tu juego para estas Navidades, porque es una buena oportunidad para pedir a Olenchero, a pedir a Reyes Magos, a quien tú quieras, pues uno de estos juegos, y seguro que hay uno adecuado a tu edad y a tus gustos. Ponemos el punto y final a esta edición de Enredando, como siempre en la sintonía de Euskadi Digital. Recuerda el jueves, el día 20 de diciembre, que no es jueves, sino que es miércoles, en el edificio ESI, en el Parque Tecnológico de Vizcaya. Si te interesa todo lo relacionado con accesibilidad web, envía un correo a oyentes@enredando.net y yo mismo te envío el PDF. Recuerda también el martes en Debatic que vamos a hablar sobre la carrera de informática, la ingeniería informática, y sabes que puedes estar en contacto toda la semana en www.enredando.net. Apúntate a nuestro mapa de oyentes. La semana que viene repasaremos los nuevos que os habéis apuntado. Por mi parte nada más. Hasta dentro de 7 días. Eskerrik asko, agur.